chicle en la acera, al lado del arroyo de la sola carretera. Papel de chicle cuando me fui a caminar, vi los colores en el suelo y no pude hablar. Amo los colores aclarados un montón, así se pueden afectar mi corazón. Papel de chicle, claro con llover, una palidez capaz de emocionar mi ser. Papel resacado por el sol, hay colores locos como el rock and roll. Amo los colores aclarados un montón, así se pueden afectar mi corazón. Amo Río Colorado por el charco bautizado, resacado por el sol, loco como el rock and roll. Papel y chicle, no me canso de mirar, los colores me afectan y no voy a explicar. Papelito, antes amarillo, ahora indeciso, mañana blanquillo. Amo los colores aclarados un montón, así se pueden afectar mi corazón. Papelito,
pues bueno, a ver cómo lo presento, porque este podcast de hoy responde a una petición que... ¿Quién nos lo había hecho? ¿Alberto? ¿Fue? Quizás de hacer
una... Bueno, no una petición, él comentó en Twitter y yo pues le recogí la idea.
Dijiste, pues venga, sujétame al cachar. Y estamos aquí para hablar hoy de Jill Kane. De... Bueno, más que un dibujante, yo diría, ¿no? Porque...
Un tío más que un sentimiento.
Pero fue un tío clave para no solo para la historieta en el sentido puro y duro, ¿no?, de los cómics que él dibujó, sino para el concepto gráfico que le dio durante una época. Primero, yo creo, y ahora me corregiréis, pero en su trabajo en DC Comics y sobre todo luego también, para mí, muy, muy relevante e importante a nivel de gráfico y de empaque en Marvel Comics, ¿no? No solo dibujando en las portadas, sino haciendo los layouts de muchas de ellas y de muchos cómics y de muchos interiores y marcando un estilo. Además, un personaje que, bueno, por lo que se habla ahora que todos estamos en foros de internet, en Facebook, de dibujantes clásicos y de gente de otra época, es un personaje también que tiene luces y sombras y creo que vosotros controláis más que yo incluso de ese aspecto y, bueno, pues eso.
Hay uno que no las tiene. Hay un dibujante que cuentan que no tiene luces y sombra, que todos son luces, pero es el único que...
No será el Yes.
No, digo que luces y sombra tiene como tiene todo Dios. O sea que...
Bueno, aquí estáis escuchando a Carlos Pacheco, que nos acompaña. Luego tenemos a José Viruete. Tenemos
y
a...
Gilcane y tal y tal. Y Gilcane y tal.
Tenemos a Laura Roth, Alberto.
Buenos días.
Tenemos a Luis de Bullpen. Luis, claro, con esto de los nombres de que tenemos todos de podcaster, me cuesta mucho saber si poner el apellido del nombre del podcast, ¿sabes? Como nosotros cuando tocábamos en grupos de música, que a mí siempre me llamaban Javi Cactus en vez de Javi Rodríguez, pues no sé si decir Luis Bullpen.
Bueno, está bien. Y luego... Sí, Luis Bullpen, me gusta.
Y luego, sacando a su perro en este momento, tenemos al señor ausente, que se... Bueno, estamos viendo un plano congelado. Los
ausente, no, ausente los... literalmente, ahora mismo.
Iba a decir eso, al señor ausente literal, porque tenemos un plano de su habitación, de su estudio, pero bueno, que en breve nos acompañará. Y nada, yo abro el melón diciendo que...
Además es que Dani es el que más se lo ha currado, porque es el que ha empezado a escarbar en toda la obra y todo eso. O sea, que me tiene que venir, o si no nos hunde el podcast, vamos.
Suele pasar.
Si no, vamos a entrar en ese terreno de, pues a mí me gusta, pues a mí no. Sí. Porque siempre hacías corzos.
¿Hay alguien a quien no le guste?
No, a mí
sí tiene huevos. Pero no, sí tiene huevos.
A mí me parece, además...
Un shooter igual.
Shooter disapproved. Pero a mí me parece...
Aquí, en esta mesa que tenemos virtual, si no hay alguien...
Me parece clave y vital, vaya, porque sobre todo también por lo que decía, o sea, no solo ya por sus propios cómics, sino por, bueno, porque dotó al medio de cosas muy características. Yo siempre pongo como ejemplo el número, bueno, el primer TVO de superhéroes que leí en mi vida, que era un TVO de Vértice, no me acuerdo el número, pero eran uno que compilaba los dos números, el 120 y el 120, no, el 121 y el 122 de Amazing Spider-Man, que es la muerte de Gwen Stacy. Y siempre, yo en mi imaginario era un tebeo que estaba dibujado por Romita, hasta que, bueno, creces un poco, empiezas a ver los nombres de los dibujantes y a contar, y digo, coño, pero si pone Jill Kane y tal. Y luego dije, bueno, pues mira, Jill Kane muy guay y tal, hasta que luego vi los lápices de Jill Kane de ese tebeo y entendí también que el trabajo de Romita como entintador era un poco más por encima. Y se entiende bastante guay, yo creo, un poco como era el trabajo en equipo en aquella época, donde los lápices eran casi layouts, ¿no? Eran bocetos y las labores de tinta muchas veces eran dibujar también. Pero claro, la consistencia de los layouts que tiene Jill Kane, pues... sin quitarle ningún mérito a Romita Senior, ni mucho menos, claro, pesan muchísimo, ¿no? Y le dan un empaque a ese TVO que personalmente pienso que no se había visto en los TVOs de Romita hasta ese momento. O sea, no sé. ¿Quién dispara?
Hombre, para mí es el mejor, el mejor combo del Spider-Man clásico es en Romita. Porque yo creo que, por lo menos a mí, Romita es un tío que me parece un poco blando, o sea, un poco con menos fuerza a la que puede tener Kane, y yo creo que se complementaban perfectamente. Tienes la potencia del lápiz y el diseño que tiene Kane, el dinamismo y la anatomía que te presenta con esas posiciones súper forzadas y que además a Spider-Man le van de lujo, y luego Romita que de alguna manera lo que eran, ¿no? Esos entintadores, que no eran entintadores sino eran los embellishers, ¿no? Te embellecía eso y de alguna manera, pues todo lo que quizás en el trazo de Kane te podía quedar como un poco artificial y demás, yo creo que te lo volvía más natural, ¿no? Y más... O sea, yo creo que era un combo perfecto. Para mí, por lo menos.
Uh-huh. Esto lo noto mucho en la etapa que estuvo en Superman, que curiosamente eran los primeros TVOs de Superman que me cogí yo de niño, que eran de Bruguera. Pues sí. Los dibujaba él, pero claro, el dibujo, luego cuando los volví a mirar de mayor, o sea, casi no parecía el mismo artista, ¿eh? O sea, y ahí se entintaba el mismo y le quedaba como una cosa como, no sé, parecía Barry Windsor Smith o algo así, con muchas rayitas.
Y muy geométrico, ¿no? O sea, esta cosa característica
sí.
De él, ¿no? Yo recuerdo esos TVOs también, tío. Creo que además me pasó como a ti, que fue de los primeros TVOs de Superman que leí. Y ya de aquella recuerdo de fijarme en los famosos escorzos, ¿no? De este gusto por el scratch, ¿verdad? O sea, es que de repente son de esos dibujantes, empieza él y Neil Adams a enseñar los agujeros de la nariz por debajo, ¿no? Todo el rato eran, y las barbillas. Yo creo que además hay una parte ahí para los que dibujamos que indica también la pericia del dibujante, porque es una de las cosas más difíciles de dibujar, ¿no? Un plano desde abajo de una cabeza, pues cuando lo tienes que reducir a un dibujo de línea donde no tienes la posibilidad del volumen, revela mucho de dibujante, porque en un 80% de los casos en verdad parecen besugos, o sea, parecen pescados. ¿Sabes? Cuando ves los dibujos de los comic books de los 70 dibujados desde abajo, alguien mirando hacia arriba o tal, normalmente el cuello parece de un bonito, precisamente, de un atún, más que de una persona. Y Jill Kane era de estos grandes conocedores de la anatomía y se van a... Yo creo que el estilo... vamos, hacía gala de ello, ¿no? Le daba mucha importancia además a la figura humana como, como elemento de composición. Rara vez hay un objeto, hay una composición que no prime la figura humana sobre todo, ¿no? Que eso también marca dos maneras de acercarse a los cómics, que en otra, por ejemplo, dentro de lo que es el comic book, en otro bando estaría Al Stott, que trabaja con la mancha, ¿no? Con el blanco y negro y con la iluminación, y en cambio Jill Kane con la línea. Pero bueno, Carlos, ¿tú qué piensas de esto? ¿Deliro o...?
No, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí el dibujar los agujeros de la nariz, los contrapicados de una cara, siempre me ha parecido increíblemente difíciles de dibujar. Probablemente porque sea una posición de la realidad a la que no estamos acostumbrados. O sea, no tenemos los dibujantes no vamos por la vida mirando a la gente, salvo en determinadas ocasiones.
Ya, vosotros no, pero el resto sí, ¿eh? No sé si lo sé.
Digo, en determinadas ocasiones sí, también depende de la altura que tenga el personal, pero vamos, normalmente miramos la gente de frente, ¿no? Por lo tanto, es decir, no tenemos interiorizado ese tipo de perspectiva en nuestra cabeza, y a la hora de dibujarla cuesta todo lo del mundo. Por lo tanto, ver la habilidad con la que ese señor las dibujaba y las desarrollaba, a mí siempre me asombró. Yo descubrí a Gil Kane, supongo que muy pronto, en los primeros vértices, formato cuadrado que se publicaron aquí. No recuerdo exactamente en qué momento lo descubrí, pero sí recuerdo el primero que me impactó brutalmente, y me impactó por la historia y por el dibujo, y eso me hizo ver en cierta manera que ese señor iba, a pesar de ser mainstream, a pesar de ser un autor mainstream, a pesar de ser un dibujante de superhéroes, iba un poco flanqueaba, no iba por el centro de la corriente, sino que se escoraba un poquito a los márgenes laterales. Y fue en Warlock, a pesar de que todo el mundo, ahora cuando se haya anunciado la serie de la introducción de Warlock al universo cinematográfico Marvel, todo el mundo habla de Starling. Recordemos que Warlock es una creación de Gil Kane. Y a mí aquella historia en la que era una especie de parábola bíblica mezclada con el hipismo, una especie de Charles Manson positivo, una familia de hippies en aquellos años, aquello, yo no tenía ni puñetera idea ni lo que era el hipismo ni quién era Charles Manson, pero después, engarzando las piezas, a mí me resultó aquel tebeo absolutamente maravilloso. Después lo que comentabais de esas angulaciones, ese tipo de escorzos que metía la fuerza y después diseñando trajes. O sea, es el diseñador de Warlock, de Capitán Marvel, de Green Lantern. Yo creo
Puño de Hierro, ¿no?
Sí, perdón.
Puño de hierro
también. Ah, el Puño de Hierro, exacto.
Del Átomo también.
Atom.
De Atom, efectivamente. O sea, diseñando trajes. O sea, era la
Morbius, creo que también es suyo.
Sí, exacto, en el número 100 de Spider-Man. Aquella historia a mí me acojonó, ¿no? O sea, que aquel vampiro, ¿no? Spider-Man contra un vampiro, Spider-Man con seis brazos, ¿no? Y después a mí lo que realmente me hizo...
Los Jóvenes Titanes también son suyos, creo.
Sí, pero a mí lo que me hizo ver, que lo que me hizo... lo más particular para mí de Gil Kane fue, y voy a decir algo que puede ser poco popular, en el sentido en que, bueno, pues para mí como autor de superhéroes modernos me resulta superior a Jack Kirby, ¿no? En ese sentido, es decir, mientras que Jack Kirby mostraba su propia realidad, se la inventaba, se inventaba la gente, se inventaba las calles, se inventaba la realidad cotidiana, se la inventaba, y encima para Kirby estaba probablemente por encima toda la realidad cósmica en la que movía sus superhéroes, y John Buscema mostraba una realidad estandarizada a nivel crooner señores que en los 60 todavía llevaban sombreros, gabardinas, señoras que iban vestidas como Doris Day, etcétera, etcétera, Gil Kane mostraba la realidad del momento, por lo menos a mí me lo parecía. Es decir, y no quedaba ortopédico. Es decir, el tío te mostraba Harlem, te mostraba. Yo recuerdo el famoso cómic del Spider-Man y el Duende Verde en los episodios de las drogas, aquel chico en la cornisa, aquel chico en la cornisa del edificio para tirarse, y era creíble. O sea, no era algo estandarizado, no te sonaba artificioso. Al contrario, yo veía aquello como si estuviese viendo un telefilm de la época, un episodio de Colombo, de Koyak, o esa realidad, o Serpico, ¿no? La película de Serpico me parecía absolutamente real. Las calles, los coches. Yo creo que fue el primer dibujante del cómic que a mí me hizo engancharme en ese tipo de historieta de manera real.
¿Sabes? Mostraba...
Sí, perdón.
¿Sabes, Carlos, dónde me encanta que también hace eso que estás comentando? Cuando en Capitán Marvel, en toda esta época con Rick Jones, con la guitarrita.
Sí, exacto, es verdad. Sí.
Con estas chicas hippies que iban a escucharle y demás, lo recreaba súper bien y captaba muy bien toda esa escena, ¿no? Pues este rollo de los cantautores.
Eso era el Greenwich Village. Y eso probablemente mostraba esa manera de mostrar esa realidad, probablemente sea una muestra de su conexión constante con las nuevas generaciones, con el presente. Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, era el mentor de Howard Chaykin, ¿no? que a moderno a Chaykin no lo gana todavía nadie, ¿no? Es decir, era un tipo que no se quedaba en como decía, en el centro del mainstream, sino que flanqueaba y tiraba por los lados. Y por otro lado, no olvidemos que es uno de los pioneros de los autores de comic books en salirse de Marvel o DC y hacer cosas para el mercado independiente, tan independiente que ni existía el mercado independiente en aquel entonces, sino que él tuvo que pagarse esas ediciones de His Name is Savage y sobre todo para mí Black Mark, que tuve la ocasión de conocerlo en los relatos salvajes de Conan, ¿no? Y después se compiló en un volumen, desde anticipar el concepto de novela gráfica. No sé, para mí es un autor definitivo.
Pero porque además es que lo que es curioso, que sí lo comentan en varias entrevistas y tal, es que es de los autores de esa generación que sí tenía trato y buena relación con los que vinieron después también.
Claro,
muchos de los que eran de su época se habían quedado cerrados en esa pequeña burbuja temporal y no querían saber nada de los que venían después de ellos. Y sin embargo, Kane sí interactuaba con ellos. Y lo que comentaba Carlos, por ejemplo, es un tío que... He leído una entrevista de Terry Thomas hablando de él, que fueron muy buenos amigos. Comentaba que en su momento tuvo una casa en Connecticut, Gil Kane, y que allí pasaba un poco de todo el mundo. Es decir, que estaba desde Harvey Kurtzman, que estaba Al Jaffe, gente del MAD, gente que se movía fuera de lo que es el cómic de superhéroes mainstream. Ahí estaba este tipo con el que... No me acuerdo el nombre ahora, el escritor este de ciencia ficción, el que hizo la tira de Stuart Hawkins también.
¿Harlan Ellison?
No, es el guionista de Star Hawks, de la tira esta.
La serie que dibujó él.
Sí, esa. Y lo que te voy a decir es que es eso, que es lo que dice Carlos, que es un tío que no se quedaba limitado a esto es lo que yo conozco, estos son mis colegas, o esta era mi época, yo no quiero, sino que es un tío que sí, que tenía ciertas expectativas o tenía ciertas inquietudes y sí le gustaba estar un poco al tanto de todo lo que sucedía a su alrededor.
De hecho, Harvey, tú has nombrado a Harvey Kurtzman y Harvey Kurtzman trabajó en Black Mark con él, le echó un cable, sí. O sea, tanto Harvey Kurtzman como Neil Adams le ayudaron en el dibujo de Black Mark.
Y mira que Kurtzman era también otro de los que, como yo digo, ayudaba con esto, con lo de hacer los layouts, ¿no? No era solo un dibujante, sino que era un maestro en el sentido de crear, como la arquitectura de un cómic para otros, ¿no? Que es un poco el trabajo que hizo Gil Kane en... Yo creo que más en Marvel, ¿no? Pero bueno, un poco, creo que lo comentamos otro día, o no me acuerdo si fue aquí o en el podcast, en un podcast de Luis, o en uno de los sitios en los que hablamos, como lo que hizo luego Keith Giffen en DC, ¿no? Que para mí es importantísimo, o sea, que es una manera de hacerlo todo cohesionado y que sea legible, ¿no? Por, teniendo...
Antes, fíjate, esto es un inciso, ¿no? Que simplemente lo tenía en mente cuando tú hablabas del método de realización de Spiderman. Y bueno, ya sabéis que yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Alberto del Spiderman clásico, cómo Gil Kane le aportaba fuerza a Romita y Romita le aportaba cierto toque soft a la angulación excesiva del trabajo de Kane. Pero hay un tercer personaje que era Tony Mortelano, que era el que dibujaba los fondos. No sé si eso venían los créditos, de hecho. Era, o sea, no solamente había quien ayudaba en el dibujo a Kane, sino que además había un tercer dibujante que se encargaba del dibujo de los fondos. Así que el trabajo ahí estaba en cadena total.
Un poco como los mangas, ¿no? Que siempre se tiene el tema del comic book americano como el trabajo en cadena, el que tal, un poco toral y todo eso, y en cambio, vamos, es que es raro, quitando en lo independiente, todo el manga mainstream es un equipo de trabajo importante, además, el que hay detrás de cada TV. O sea que... Con eso, además... Yo, es una cosa curiosa, pero estoy muy a favor, o sea, de trabajar así, de trabajar en equipo y de que haya gente que se encargue de hacer la arquitectura, lo fuerte, y que luego pues haya gente que trabaje lo que es el acabado para el mercado ese en concreto. Es muy a favor. O sea,
quiero decir, somos rock and roll, Javi.
Claro, que no me parece eso, que no veo... Es un poco como lo de, efectivamente, incluso como lo de los arreglos en las canciones, ¿no? O sea, hay canciones con dos acordes que luego, si haces unos arreglos del copón y tal, pues no es lo mismo escucharlo por los Rolling Stones con toda la banda detrás en un macro concierto que en un bar, y las dos canciones tocada por uno o dos con guitarra y batería, ¿no? Y las dos canciones son igual de válidas, son la misma canción, pero... Pero bueno, el público al que va dirigido es distinto en este caso. Y no sé, ¿qué más me podéis contar? Yo del Gil Kane de DC conozco muy poco. Recuerdo que de crío, en un tótem especial USA, venían portadas de comic books que me impresionaron. Había una de Green Lantern que me flipaba. Que era un Green Lantern pegando el puñetazo y se le
caía la mano del robot.
Le caía la mano. Sí. Y siempre quise leer ese TVO, nunca lo leí, pero era de... Si no, igual le estoy metiendo la pata, pero si no me falla la memoria, juraría que era una portada de Gil Kane.
Sí, sí, eso
de Gil Kane. Había una de también de Infantino por ahí, de...
La de Flash, ¿no? Una de Flash.
La de Flash.
Sí.
Y igual había una de Atom de Gil Kane también. Y veía aquellas portadas y digo, joder, es que esto lo quiero leer, ¿sabes? Que es una de las cosas que me gustaba mucho de... Y es lo que me gusta
Bruguera,
de las portadas
Bruguera
de Marvel.
Publicó el Green Lantern, Bruguera... Digo, ay, perdón, Bruguera... Planeta publicó el Green Lantern de Gil Kane en la edición aquella de...
Los clásicos de
C. Los clásicos de C publicó el
¿Y qué tal está eso? ¿Cómo? ¿Qué me puedes decir?
Se nota que es Gil Kane, pero se nota que no es el Gil Kane que vino después. Todavía le quedaba un ratito en el horno para hacer el Gil Kane que nosotros recordamos o que nosotros tenemos en mente. Lo que no le quita valor, simplemente es que conocer algo 60 años después de que haya sido publicado, pues imagínate todo lo que se llevan 20 años con o 15 años con el Gil Kane marveliano que tenemos en mente. Lógicamente eso hace que el trabajo sea muy distinto del que, pero evidentemente es Gil Kane, y para estudiar su evolución y su trabajo es algo necesario echarle un vistazo. Pasa que los entintadores que había, estaban Murphy Anderson por ahí, en fin, que reblandecían el trabajo demasiado y todavía no tenía esa soltura en las angulaciones. Hablo del ángulo de la cámara, no del ángulo del dibujo, sino las angulaciones de cámara que metía todavía no se había soltado Supongo que el método Marvel era lo que le permitía a toda esta gente el control absoluto del grafismo y eso fue lo que le permitió a Kane pues, soltarse de esa manera.
Dale, José.
No, iba a decir que ahí tiene un aspecto como pues muy, muy estándar de la DC de la época, pues como pueden ser Mike Sekowicz o alguno de estos. Pero claro, es que luego en la segunda etapa en DC, que es por ejemplo cuando hace Sword of the Atom, que me parece una auténtica virguería, es lo mejor que hizo después y que es que incluso mejor que pues como cuando hacía de nuevo Superman o estas cosas que estábamos comentando. Haciendo fantasía, pues habéis comentado antes lo de como Black Mark, lo tengo por aquí, pero no me acuerdo ya del nombre. Claro, ahí está un nivel estratosférico y creo que es lo mejor que hizo en DC, lo bien que hacía la fantasía, lo bien que le salía la gente con espada, ¿no? Los ángulos en los que lo enseña y las botas de mosquetero y eso.
Sí, sí, hombre, que lo hizo
también. Cuenta que
tenía muchas de eso,
se lo ocurrió mucho. Conan se lo ocurrió muchísimo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el Valle del Gusano, que después Corbin hace en
Blastar,
efectivamente, no, se me había olvidado el nombre, la que hace en Blastar, él se lo curró en, creo que el mío era de Gardner Fox, no recuerdo bien, y se hizo el Valle del Gusano, o sea, él la espada y brujería le flipaba.
Claro. Era fan de Conan, de las novelas, claro, claro. Él tenía los Weird Stories y el Weird Fantasy y tal las tenía.
Ahí tiene.
Él quería hacer Conan antes de que Conan se hiciera.
Sí.
O sea, pero hasta ese punto era fan, ¿no?
Ya está Dani por aquí, ha levantado la mano. Yo creo que
sí. Ya tenemos Dani.
Ahora me sale mal porque
ya hemos contado todo lo interesante.
Y estaréis haciendo comentarios y decís, no, esto ya lo hemos dicho. Yo no he podido decir, es que fue el primero que quiso comprar o hacer Conan en cómic, pero ya lo
no,
he dicho.
Tira. Estábamos haciendo el chiste de que estabas ausente y que ahora ya estás presente. Ya eres ahí presente.
Ya estaba como Atom, estaba en miniaturizado.
Que yo me he estado mirando Novaros de Atom, con Atom.
Oh.
Y claro, son muy locos y eso me ha gustado mucho. Porque
y el flash de Novaro, el flash que publicó Novaro aquí con Kane es absolutamente espectacular. O sea, ese ahí sí tenía, ahí no era como un Green Lantern, ahí sí tenía, se tintaba él en muchas ocasiones y era maravilloso.
Porque no sé, creo que para hacer los deberes me he leído el cómic de Chaikin, me he releído el Hey Kids Comics, donde uno de los personajes, sí. Palmer, sería Gil Kane. Y cuando se encuentra con el émulo de Stan Lee o por en medio, en los años 50 o 60, antes de que haya el boom Marvel, viene a decir que el Stan Lee le dice, es que tú dibujas demasiado maricón y no me interesa. Y claro, yo luego miraba los Green Lantern y decía, lo debe decir por el estilizado de los Green Lantern del 62, que él, y luego el propio Stan Lee le dice, ves, ahora has mejorado.
Yo había oído que Stan Lee le había dicho que dibujaba feo a Hulk, pero no había oído que dibujaba maricón. Yo no lo sabía.
Al menos es lo que pone en la traducción del cómic aquí. O sea,
no, me mola.
Sí, sí, y está bien. No sé si habéis comentado, pero a mí me parece muy interesante lo de que él explote realmente y se sienta a gusto con el sistema Marvel.
Va a decir Carlos, sí.
¿Lo habéis comentado ya?
De pasada.
No, de pasada, desarrolla.
Hombre, está bien, porque, a ver, teóricamente, o sea, nosotros miramos, o sea, lo normal es mirar con cierto resquemor el sistema Marvel por aquello de que el guionista se lleva el nombre, también cuando buena parte de la obra, el sistema Marvel clásico, el de aquellos años. Y claro, la visión de un dibujante que se va de DC a Marvel porque cree que eso, que le digan por teléfono 21 páginas de X personaje enfrentándose contra tal, le parece que es lo que mejor le puede ir a él para desarrollarse. Y de hecho demuestra ser cierto.
Yo defiendo esa teoría. Yo siempre he defendido esa teoría, con, por ejemplo, con gente como Colan, o sea, todas esas generaciones de dibujantes que estaban constreñidos gráficamente. Es decir, lo que, como tú comentas, lo que aparentemente puede ser algo que vaya en detrimento del nombre del dibujante, creo que en lo que hace es, de manera casual, y esto Javi y yo hemos hablado de esto mucho en otro podcast también, de manera casual lo que hace es permitirle al dibujante tener el control gráfico de todos los elementos gráficos, desde las angulaciones, layout, distribución de páginas, distribución de viñetas, y eso va en beneficio del desarrollo estilístico de cada uno de esos dibujantes. Entonces, a mí Gil Kane, era lo que comentaba antes, era precisamente lo que le pasa a eso, es decir, que cuando se encuentra con esa libertad a la hora de establecer el despliegue gráfico en una página, es cuando empieza a aportarle toda esa energía que después es lo que lo hace, lo que define su estilo, ¿no? A mí estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, es cierto que aparentemente al guionista le aporta un nombre que va en exceso de en cuestión de trabajo, de horas de trabajo, pero le permite al dibujante un despliegue gráfico que no tenía en otras ocasiones con el full script, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, con Wei comentaba que cuando lo había estado haciendo con el Spider-Man, habían llegado un poco a un término medio, porque dice que las primeras historias les era puro método Marvel, tienes que hacerme esto. Uh-huh. Entonces decía que se rayaba porque de las 24 páginas que hacía, a lo mejor las 12, 16 primeras, iba como todo mucho más lento, porque él se regodeaba dibujando, claro, y haciendo su movida, y luego al final era como, hostia, de repente me estás contando toda la chicha en cuatro páginas, y entonces le dijo, mira, no te voy a hacer tampoco un full script o algo súper detallado, pero sí te voy a dar ciertos hitos para que tú de alguna manera te organices, ¿no? Y dice que a partir de ese momento ya es cuando ya se sintieron a gusto ambos los dos trabajando.
Es que el método Marvel en realidad también tiene un poco de mito, ¿no? Es decir, yo quiero decir, no sé cómo lo desarrollaba Stan Lee, yo no he trabajado con él, pero por ejemplo, es decir, dentro de método Marvel se incluye, por ejemplo, el plot sin división de viñetas. Puedes interpretar los puntos. Hay muchos guionistas que te dan el punto y aparte como si fuese una posibilidad de una viñeta, pero eso te permite a ti hacer lo que te dé la gana. Es decir, el concepto el método Marvel va desde la llamada telefónica, dibújame en 22 páginas una batalla entre Daredevil y la masa, y o bien, como tú decías, un argumento sin el plot, sin desarrollo de diálogos, que además a mí también me parece bien, porque tú eres capaz es lo que permite que la habilidad del dibujante quede por encima de reiteración de diálogos. Si tú eres capaz de mostrar la emoción con el dibujo, no tienes por qué después me siento deprimido. Si ya estás un bocadillo con él, me siento deprimido, si ya estás mostrando la cara de depresión y la ambientación suficiente, ¿no? Entonces, ahí hay... de hecho, yo siempre que he trabajado así, siempre hemos llegado a eso, un acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué metemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo distribuyes? Mira, yo dame tú lo que tú quieres meter, que yo después meteré lo que me dé la gana, no quitaré nada de lo que tú me pides, pero añadiré viñetas o lo que sea, ¿no? Yo creo que ese además es el método, en mainstream me parece el método definitivo.
Uh-huh. Aparte que es verdad que siempre que dicen lo del método Marvel es difícil de saber cuál es. Yo creo que el método Marvel básicamente es que pongas mucho de ti. O sea, claro, que, ¿sabes? Firmas un contrato en el que dices que todo lo que vas a poner de ti se lo queda la compañía, y entonces pongas mucho de ti. Y ahí vas a ir encontrando un poco tu sitio dependiendo del equipo con el que trabajes. Es lo que dice Carlos. Hay veces que... Esto, claro, si me está escuchando amigos, se me querrán tirar al cuello, pero es verdad que yo, por ejemplo, que me gusta tener los diálogos para componer con los bocadillos, llevo como 3 TVOs sin trabajar así, o sea, sin tener los diálogos escritos antes, sino, como dice Carlos, dejando el hueco. Y también estoy descubriendo cosas muy interesantes que no había pillado antes. O sea, a mí a nivel de trabajo me está aportando cosas nuevas. Por eso te digo que no sé. En el momento que entras en la ecuación de trabajo en grupo, lo más guay es buscar la coordinación y la armonización de todo ello. Yo creo que además eso empieza por los editores, por tener vista por los editores. Pero luego también el trabajo de los dibujantes yo creo que aparte de saber que siempre se te va a menos valorar porque es normal, o sea, porque es una cantidad de trabajo la que tienes de dibujante, y si no dibujas nadie se hace la idea del trabajo que es, pero partiendo de eso también es parte de ti el hacer que la dinámica de trabajo de grupo furule, ¿no? Que lo engrases. Por eso, volviendo un poco al rollo de Jill Kane, no sé, ya me gustaría que contarais un poco lo que conocéis vosotros de la salsa, ¿no? Rosa que hay ahí. Pero sí que viendo el trabajo, pues, por ejemplo, de mis portadas favoritas de él, que son las de Amazing Adventures, las que hizo para La Bestia y para etapa, esas, me parece una pasada lo guay que encaja la tipografía con la imagen, lo bien que quedan. Es donde yo creo que él más brilló, en esos escorzos que metía a dolor con la tipografía de la época, que era una maravilla, la gente que estaba haciendo los grafismos y los títulos, de donde todo quedaba integrado en una armonía brutal y de colores, ¿no?
Yo aquí quería comentar, y me estoy dando cuenta, y hablo poquito, de lo osado y temerario que es hablar sobre cómics. Claro, en mi podcast, como tengo la prerrogativa de que es mi podcast, no me doy tanta cuenta de lo que es interrumpir a Javi o a Carlos para decir, bueno, pero es que yo opino esto de Marvel.
Ah, bueno, no, joder.
Es súper osado y temerario, y bastante absurdo, pero por eso estoy calladito. Pero quería comentar esto que decíais, de esto que comentabais, pero, de que...
Luis, la premisa de este podcast es ser irresponsables.
Sí, sí, si yo soy muy
somos irresponsable. Seres irresponsables.
Yo soy irresponsable en mi vida en general, de hecho. Pues, por eso me atrevo, a pesar de notar, Luis, que es temerario,
Luis, perdona,
interrumpo
Luis.
Para...
Luis, perdona, te voy a enseñar lo que estoy dibujando ahora y ya me ya
seguro que es una polla. Seguro que es una polla.
A partir de ahí ya pierdo cualquier respeto que pudiese tener, ¿vale?
Qué bueno.
Qué grande que es.
Ah, sigue. Bueno,
ahí más relajado. Sigue. Ahí ya. Sigue. Ahora ya puedo hablar más tranquilo. Lo que quería deciros es que, antes de pasar a esto de las portadas, que también tengo ganas de escucharos, porque esto, ya te digo, más es como asistir en vivo a un podcast de papel de chicle en primera fila. Esto de que se había acomodado, bueno, de que le iba muy bien, perdón, el método Marvel, yo también había leído que se le había permitido acomodarse. Y precisamente ese instinto que él tenía al principio con Black Mart, con... His Name is Savage, que no sé si alguna habéis visto o leído ese cómic. Creo que solo se publicó uno, yo no lo he leído.
Yo lo he leído. Me lo descargué de internet y lo he leído.
¿Y qué tal? ¿Es rollo así un poco
heavy? Es como Black Mark, ¿no? Pero en peor, o sea, en peor no. Como narrativamente, en plan espías, es una maravilla. Lo que pasa es que tiene ese gran problema de muchos cómics, que el tema de texto ha quedado anticuado, que eso a Black Mark también le pasa. Entonces tienes unos tochos de texto muy ampulosos y de pulp, recargando, explicándote lo que Gil Kane ha dibujado.
Eso.
Y que está tan bien dibujado, que es que, o sea, yo me he leído el Savage, pero debo decir que a partir de la página 10 lo he leído sin leer los textos. Y me parece, leído así, es buenísimo. Ahora, si te vas a poner a leer los textos, incluso te interrumpen, cada viñeta te interrumpe la narrativa.
Pero tiene un punto aquello duro, heavy, incluso.
Mira,
para la época, es lo que había leído, pero no.
Pero
no
tiene un punto duro, pero también tiene como un arco que lo une a los tebeos de crimen de anteriores al Comic Code. Sabéis que eran muy violentos, antes de poner autocensura. Pues la violencia que hay la veo más ligada a esto, a los tebeos del Charles Biro, el crimen siempre paga, y ¿no? El crime don't pay, ¿no? Ese era, bueno, no,
el crimen doesn't pay.
Exacto. Yo estaba haciendo la
firma.
Tiene más que ver con esa. Es como una mezcla de eso con Steranko en ocasiones, incluso. O sea, y ahí está el patiburrillo. Lo que pasa es que, jolín, las ocho líneas de texto que hay encima de cada viñeta son...
No se ha saltado un torero, ¿no?
Un fracaso, de hecho. No pudo continuar.
Sacó solo un número.
Sí,
creo, ¿no?
Solo uno, sí. Diría, el formato era formato magazine en blanco y negro, y al cabo de un año el magazine en blanco y negro lo petaba. También curioso, ¿no? Que aquí fuera demasiado pronto.
Fue un poco precursor.
Exacto, porque Black Mark ya tenía más... La idea inicial es que fuera... Bueno, creo que salió así, ¿no? Más un librito, ¿no? De bolsillo.
Claro, es que es lo, a donde iba, que él intentó al principio, Black Mart, estuvo con esto de His Name is Savage, intentó, como he dicho antes, hacerse con Conan en viñeta, empezar a dibujar tiras de Conan antes de que Marvel lo hiciera. Y lo que le pasó un poco con Marvel, creo, es que le permitió acomodarse a un sistema de producción en el cual él podía hacer mucha producción, porque dibujaba muy rápido, podía hacer 4 páginas al día, 5 páginas al día, creo que su récord estaba en 7 o algo así, o eso dicen. Y que además, pues era bien pagado por ello. Quiero decir, se podía mantener económicamente. Entonces, en ese sentido, evolucionó en el dibujo en Marvel, obviamente porque dibujaba mucho y evidentemente eso lo hizo evolucionar, pero también se acomodó, que no tiene por qué ser un término peyorativo, se acomodó en el sentido de que, bueno, pues no tenía que ir buscando proyectos muy personales porque era económicamente convenientemente retribuido, aunque siempre tuvo en mente durante años, estuvo desarrollando su proyecto más personal, ¿no? Que si queréis llamamos al final de él.
Pero incluso él se metió en berenjenales raros, porque ahora mismo estoy recordando la adaptación de Parque Jurásico con George Pérez, ¿no? O
sea, que es verdad.
Que entintado por George Pérez. Es decir, unas cosas que, pero a ver, es un proyecto comercialísimo, ¿no? Hasta adaptar una película de Spielberg, ¿no? Pero que se metía en berenjenales más allá de lo que cualquier otro dibujante de su generación se metía. Y de hecho él estuvo en activo, creo, si yo no soy capaz de equivocarme ahora mismo, si mi memoria no me falla, yo creo que fue uno de los más longevos en continuar trabajando.
Llegó a dibujar con Image todo el tema de la... ¿Cómo era? El Judgment Day, ¿era, no? Algo así, toda la saga
que llevó
Alan Moore para Image, estuvo metido ahí. O sea, que el tipo es lo que dice Carlos, que estuvo ahí al pie del cañón, vamos, hasta poco antes de morir.
El tema de los berenjenales raros también está su participación en el Journal de Tintín, con el Hudson Drum, que es un serial que no puede acabar por temas de salud, parece ser, y que además es muy curioso si porque tiene ver cómo se adapta al formato franco-belga en parte, ¿no? Sí. Y le queda bien, yo creo, ¿eh? Pero bueno,
yo ahí lo flipé, Dani, yo cuando lo descubriste lo flipé.
O sea, porque yo en la editorial de Tintín, ¿no?
Sí, era increíble. El semanario de Tintín. En el 78, además, o sea, son cinco episodios, y además es que hay, perdón, Bernard Price de Herman, hay el Jonathan de Cosines, exacto, hay episodios de Chick Bill, y hay una saga de fantasía heroica de Jim Kane, ¿no? Y dices, ostras, qué curioso.
El otro día cuando compartiste estos archivos y tal, yo no recordaba, porque yo compraba el Tintín de pequeño, la edición española, pero no sé si aquí llegó a publicarse, no lo recuerdo. Me quería sonar.
La edición española de Tintín hubo 2 y fueron, no duraron, cada una debió durar 1 año, 52 números.
Sí.
Y no recuerdo haberlo visto, pero es que además, ya te digo, fueron 5 semanas la aparición de Gil Kane en Tintín. Y luego lo acaba otro dibujante porque él, por problemas de salud, no puede acabarlo y es un poco brusco, ¿no? Pero bueno, es cómo va a parar ahí, ¿no? También es todo de los berenjenales que decía Carlos, ¿no? De golpe te encuentras a alguien dibujando para Europa, ¿no? Que no es habitual.
No para nada.
¿No? Aquella era una cosa rarísima, sí.
Sí, bueno, que tenía ese espíritu, lo siguió teniendo, aunque estuviera trabajando para las Majors, y acabó derivando en el Anillo de los Nibelungos, ¿no? En esa versión suya que estuvo trabajando durante años y años.
¿Y qué? No lo he mirado, lo tengo por ahí, pero no lo...
Norma lo publicó Norma, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Norma, sí. O 5, no recuerdo. Norma, ¿no?
No, Norma. Con Rey Tomás.
Y 5 puede que también, ¿eh? Yo me suena, no lo saco 5 en
yo, estos minutos. Yo lo recuerdo por Norma.
Sí, puede ser. Pero como 5 también sacaba cosas de DC y tal, igual ahí se me cruza un poco.
Puede ser.
Lo que seguro es que lo tengo. Aunque lo sacara Norma, lo debo tener con los prestigios de 5. Sí. Por eso no. Una cosa que, antes de que paséis a hablar de portadas, a mí hay una cosa que he pensado mucho con Gil Kane, y es que hay también, o sea, los aficionados, muchos lo conocemos, los dibujantes, o sea, le tenéis admiración, pero hay, si tú miras la historia, hay como un poco de injusticia hacia él, porque, o mal recuerdo, por ejemplo, se habla del Spider-Man de Romita, ¿no? Cuando uno, por resumir la etapa, dice el Spider-Man de Romita. Y dentro del Spider-Man de Romita está incluido el de Jill Kane. O sea, se habla de el episodio de Spider-Man con seis brazos, la muerte del Capitán Stacy, la muerte de Gwen. Y esos TVOs están dibujados, la mayoría, por Jill Kane y muchos entintados luego por Romita. O sea, que cuando decimos el Spider-Man de Romita como un momento, en realidad tendríamos que decir de Romita y Jill Kane. Pero eso no
acaba. La saga de las drogas también.
Exacto, la saga de las drogas también. Porque luego, cuando te das cuenta y recuperas los primeros episodios que hizo él, de Capitán Marvel, ya con el traje que diseñó él, el rojo y negro, y Warlock, que también hace los dos Marvel Premier y los cinco o seis primeros números de la colección, cuando se habla de esa etapa, se le atribuye toda a Jim Starlin.
Pues llegado tarde, ¿eh?
Sí, llegado tarde. Ya no habéis hablado eso.
Lo comentó Carlos, ¿eh?
Claro,
pero di. Con la fantasía heroica pasa lo mismo.
Pero di tú. No, pero acaba tú, Dani.
Pues yo, no, que veo que seis. O sea, está como. Por algún motivo lo hemos tapado y él ha hecho cosas que luego se atribuyen a otros.
Pero por eso es un poco la intención también mía de reivindicarle como autor. Porque a mí me jode. O sea, a mí es un tío que me gusta muchísimo, sí, pero en parte me jode por lo que dice Dani, que tú ves en las redes sociales, y mira que es otro que me flipa, Sal Buscema, tal, no sé qué, o los clásicos, venga, Birne, venga, Kirby, venga, tal, no sé qué. Y es lo que dices tú, que la gente dice, que Romita Spiderman es la hostia. Y bueno, a mí, por gustos, bueno, no me interesa
llamar Romita. ¿Sabéis qué dibujaba de puta madre Gil Kane? Los cubos de basura de los 70. De la
Y,
y la maquinaria cósmica también le salía muy bien, porque el Marvel suyo es precioso. Sí, y ahí yo creo que es ahí donde más se suelta, por cierto.
Y lo que decía antes Carlos también, que los diseños de el Nueva York, que un poco lo que hablábamos, que yo os lo decía el otro día de coña, ¿no? Pero a mí me pasa un poco como Alberto con Romita, que me gusta, pero cuando de crío pensaba, decía, hostia, qué guay, el Spider-Man de Romita, es que es el más bonito, no sé qué de tal, y luego me pongo a revisarlo y digo, hostia, no, es que el que me gustaba era el de Ross Andrew, y el que me gustaba de Romita es el que tiene ahí.
Es el de Kane. Tal, de... Sí, sí.
Claro, el de Gog, esa parodia de King Kong en aquella isla con Gog y con Gwen
Stacy. Con Kraven, ¿no? Estaba Kraven por ahí también, ¿no?
Con Kraven también. Sí. O sea, todos esos números son los que definen la saga de los seis brazos, etcétera, etcétera. Definen al personaje. Es cierto también que Romita también tiene después la saga de la tabla aquella con Kingpin. Pero lo
siempre,
que
decía, tiene toda la razón.
Es decir, se le atribuye el total de una etapa a un señor cuando digamos que por lo menos la mitad de esa etapa está hecha por otro. O sea,
y los hitos de la etapa, es decir, muerte de Gwen Stacy, muerte de Capitán Stacy. Sí. Los hitos gordos realmente son los de...
Están hechos por él.
Sí, de esa etapa.
Es curioso que me viene a la mente, es Gog, Carlos, siempre que pienso en Jill Kane, es el personaje de Gog.
Sí, a mí me viene.
Creo porque están muy definido todas las rayas del personaje. Uh-huh. Él le da mucho de poner también rayas en todos los músculos y tal, no sé, debe ser por eso.
Incluso creo que hay un recurso gráfico que yo se lo atribuyo a Gil Kane, que es que además lo hace en multitud de... lo aplica a multitud de situaciones, que es la cara grande y el personaje pequeño. O sea, ya pueden ser un montón de gente criticando, como puede ser la cara de Spider-Man con Peter Parker caminando solitario, como en las aventuras del Capitán Marvel, también lo hace con el Capitán Marvel en la zona negativa y Rick Jones, ¿no?
Pero siempre en escorzo la cara.
Sí.
Y eso...
Dibuja muy bien las paranoias, ¿no? Ay, qué paranoia,
man. Sí, es verdad.
Bueno, de hecho, mira, comentaba antes Viru lo del Superman, y yo siempre, el recuerdo que tengo asocio este Superman es Brainiac por todos los lados, o sea, aparece Brainiac todo el rato, y Superman siempre, como noqueado, ¿no? Como intentando recuperar.
Agobiado, Superman agobiado.
Agobiado, sí, como malo, diciendo. Sí. Brainiac es que siempre por ahí.
Creo que era el equivalente de Kirby, de la gente mirando a cámara y viendo el impacto de lo que había detrás, pues Jill Kane lo hacía con las cabezas flotantes en contrapicado, ¿no?
sí, era Spencer.
Subrayar el impacto del mundo emocional, ¿no?
Llegó a
dibujar una cosa. Y después hay una cosa que a mí también me gustaría apuntar, ¿no? Que era, en el sentido de que era el dibujante definitivo, fue, digamos que era el Byrne de su época, en el sentido en que le metía mano a todo. O sea, él podía dibujar cualquier personaje, cualquier tipo de aventura, y sabías que estaba bien hecho. Por ejemplo, no sé, un feeling que hizo del Hombre Lobo, el del Verdugo, me parecía maravilloso. Me parecía que el número me parecía maravilloso. El Warlock, lo que comentaba antes de Warlock, del Marvel Premier con aquello Charles Manson, que Warlock en modo Jesucristo, Charles Manson con su familia detrás, con sus apóstoles, toda esa iconografía, como decía Usente, de ciencia ficción maravillosa.
Las ojeras de Warlock, tío.
Ese diseño de personaje brutal. Le metía mano a todo, un superhéroe estándar como Spider-Man, y hay dos números inmediatamente anteriores a la llegada de Frank Miller en Daredevil que me parecen maravillosos. Uno de ellos incluso entintado por Jim Mooney, que no era un entintador que
por la y el otro por Klaus Janson, lo cual establecería un lazo justo con la etapa
con
de
Frank Miller. Correcto. Ese número con Frank Miller, con Klaus Janson, para mí es uno de los números más bonitos hechos jamás en Daredevil. Me parece una jodida maravilla. Se lo regalé a Pascual Ferri precisamente por esto.
Toma, ¿no? Paga prendas, le dijiste.
Efectivamente, toma y aguántale el cubata.
A ver, yo voy a decir una cosa que va a hacer que... Me da un poco de miedo por específicamente por Carlos, porque igual me pega. Respecto a lo que decíais, ¿por qué no se recuerda el Spider-Man de Jill Kane y se dice el de Romita cuando lo hicieron entre los dos? De hecho, hizo bastante más Jill Kane en momentos precisamente épicos, ¿no? Yo creo que hay un motivo. Es un dibujante de la hostia, no falla en nada, todo lo hace bien. Para mí es parecido incluso a José Luis García López en esa perfección de la anatomía, esa dinámica, todo está en su sitio, todo personaje, todos los diseños son súper chulos, pero eso que he dicho antes de que Stan Lee le dijo que dibujaba feo a Hulk, eso que has dicho antes tú Javi, las ojeras de Warlock, él tenía una manera de dibujar las caras muy específica, muy concreta, no solamente por los escorzos.
Era como con triángulos, ¿no?
Claro, no digo que las dibuje mal. Al contrario, a mí me encanta cómo dibuja las caras Jill Kane. Pero es una manera muy, muy, muy particular. Y entonces, el Spider-Man de la época, cuando la gente piensa en el Spider-Man de la época, en el Peter Parker en concreto, la cara es que sí, claro, era la de Romita. Y...
Pero eso le pasa a cualquier dibujante. Tú tienes a Kirby en Marvel, Kirby eclosiona por la llegada de Yesino. Cuando tú te metías a Chick Stone, le metías a cualquier otro entintador, o Mike Espósito, por ejemplo, incluso un anual de entintado por Mike Espósito de Kirby en la época ya cuando Kirby ya era Kirby, ¿no? En Cuatro Fantásticos. El estilo cambiaba de manera radical, o sea, se notaba la diferencia.
Yo si no le tengo mucha manía porque le cambiaba las caras. Es que directamente se las redibujaba. Que es que, joder, ahora precisamente que estoy trabajando entre el 48 y el 50 de los Cuatro Fantásticos, o sea, da dolor ver los lápices de Kirby y ver cómo le cambia las caras. Sinnott, es que es una pasada.
Sí, pero después hay un elemento que se le olvida, que se deja Luis de lado, ¿no? Que es el hecho de que Romita nunca se cambió de compañía. Y además claro. entregó su hijo a Marvel como Abraham.
eso hace mucho.
¿Eh? Hay una, sí.
Claro, y él como cayó en desgracia, a lo mejor por la movida esa de los originales, no.
Bueno, y que tampoco se quedaba quieto, era un tío como ha dicho Carlos que estaba de aquí para allá. Al final Romita es un tío que entró en Marvel después de
artístico. A ver,
claro, Romita no salió de ahí en la vida.
Romita era más Ibáñez y Gil Kane era más Vázquez.
Correcto.
Sí, pero totalmente.
Yo conocía a Romita como director artístico de Marvel, desde que no era un dibujante, era un cargo. Y a Gil Kane yo lo conocí, tuve la ocasión de comer con él y la charla que tuvimos fue que Titania era una mierda y que a él la que le gustaba era LA Confidential. Digo, ole sus huevos.
Hombre, de hecho yo creo que aquí es algo que Carlos, que le conoce en persona también, no sé si es alguno más, el tema de... Para mí algo muy definitorio de cómo era la persona de Gil Kane es cómo habla de él Howard Chaykin. Que es un tío que no tiene pelos en la lengua y que si tiene que poner a parir a quien sea, lo pone. Y entonces, me parece súper interesante que hablando de alguien, él reconoce que es su role model, o sea, que él, en gran parte de cómo es Howard Chaykin ahora mismo se lo debe a cómo era Gil Kane, aunque pueda, evidentemente, también tener la objetividad de comentar su parte negativa, porque es el primero que te dice que era un tío muy especial. La manera que habla de él está claro que no era un dibujante estándar, o sea, que ese tipo era una figura en sí mismo, o sea, era un tío muy especial a todos los niveles.
Era un dandy, se ve que las deudas que tenía, porque tenía deudas, se ve, eso en algún momento aparece que había aparecido algún creditor, o sea, ahora pienso en Vázquez otra vez, digo,
invirtió en criptomoneda o qué.
Era para ropa. Ah. Y Chaykin explica también una de esto, que tenían que hacer entregar un cómic o algo cuando el ayudante, y de golpe Gil Kane se levantó y le dijo, nos tenemos que ir al cine. Y se fueron al cine a ver un musical.
¿Cuál?
De Gil Kelly y tal. Y se ve que a Gil Kane, que ya me pega totalmente con el personaje, lo que más le gustaban eran los musicales, las películas musicales de Broadway. Incluso decía Chaykin que de vez en cuando le hacía comentarios de dibujar, o sea, esto va bien para dibujar la acción, ¿no? Y tú piensas, ostras, la coreografía liga también con el tipo de cómic que hacía. Eso me pareció interesante. Y otra cosa que también comenté, es una charla que hay por ahí colgada, ya os la buscaré, y que decía que Gil Kane, que venía de una familia muy, muy, muy modesta, claro. Era muy lector, leía mucho pulp, pero cuando decidió ponerse elegante y tal, se suscribió a un montón de revistas de reseñas y críticas literarias. Entonces él leía muchas reseñas y críticas literarias. Y eso me parece también ¿no? Y que entonces empezó a leer otro tipo de literatura sin despreciar el pulp, ¿no? Pero que alguien de golpe deje el... Bueno, no es que lo deje, sino que dice, yo me suscribo a leer actualidad literaria, me parece...
Bueno, es ese concepto tan americano de reinventarte, ¿no?
Era uno que quería estar ahí al día de lo que pasaba, ¿no?
Sí. Y luego cuando hablabais de tintadores, también tiene comentarios muy despectivos hacia los filipinos.
Con lo ricos que están.
O sea, hay comentarios de decir, cuando digo lo que habían hecho, o sea, que no le gustaba lo que hacían con Buscema.
Y
que
era Tim Buscema ahí, entonces.
Y que él los intentaba evitar, que entregó dos Conan, de los pocos que hizo, entintados ya por él para que no lo tocaran los filipinos.
Pero eso es un buen melón respecto a Gil Kane, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí Gil Kane me flipa. Pero me atrevería a decir que, en general, me gusta más cuando le entinta a otra persona, ¿eh?
Sí, porque yo lo he comentado antes también, claro, coincido.
Porque yo creo que se combina, por lo que comentaba Carlos y tal, esa angulosidad, pero la fuerza toda esa que tiene su estructura, sus bocetos, su diseño de página, pero que para mí en algún momento dado, cuando se entinta él, me resulta demasiado artificial o como demasiado de plásticos, ¿no? Como demasiado muñeco.
Mira, hay unos números, Alberto, hay unos números... que porque él arrancó una colección absolutamente mainstream como era Marvel 2-in-1 y esos dos números estaban entintados, si no recuerdo mal, por Joe Sinnott, y eso es Marvel en sentido literal, es un número del Hombre Cosa, el primero era del Hombre Cosa, el segundo era de Namor, si no me equivoco, y esos números son de una belleza brutal en el canon Marvel. Sí. Y necesitaba esa tinta para ese tipo de proyecto. Otra cosa es que después te hiciese Blackmar. Yo Blackmar no me lo imagino intentado por
otra persona. Claro, pero es una obra ya más personal, claro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no sé si la habéis leído, pero la adaptación que tiene el libro de la selva, que es su dibujo, y las tintas de Peke y Russell, o sea, eso es increíble. O sea, pero
en un punto, porque... la verdad es que lo de aparte de en su tinta, cuando se entintaba él y se ven...
En su tinta.
Sí, en su tinta. Tiene un punto en su tinta.
Filipinos en su tinta. Filipinos en su tinta.
Bill Kane en su tinta.
No, pero no os pasaba... Yo recuerdo... es Blackmar, ¿no? El que venía en la historia de los cómics, que yo creo que fue ahí la primera vez que lo vi.
Sí, sí, sí.
Un pequeño extracto. Sí, sí.
Y a mí me parecía como, digo, ¿sabes esta sensación de decir, hostia, parece hecho a Rotring? Pero esa sensación de...
Sí.
Entre la tipografía mecánica, o sea, de que era una así con una Times y tal, y el dibujo tan limpio, con esos negros tan pristinos, ¿no? Decías, hostia, parece que está hecho a... ¿No os daba esa sensación, no? Como
frío. Mucha línea exacta, y en concreto en las caras, podía ser que estuviera despellejado el personaje y lo que se ven son los músculos de debajo, depende cómo, ¿no? Exagerando el concepto.
Sí, ¿vale? eso es.
Yo creo que el entintador siempre como que normalizaba eso, o le venía bien meter esa capita como de suavizar, ¿no? De ablandar un poquito algo que era muy, 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 muy como crispy, ¿no? En inglés, o
sea,
como
claro, que... sí, eso es. Y pasa, claro, te puedes encontrar con algo que también te pasa mucho cuando trabajas en equipo, que es que tú de repente estás trabajando en equipo y dices, mandas cosas y tal, luego te vuelve y dices, hostia, me lo destrozaron, esto que yo lo había pensado de tal manera o de cual, está totalmente destrozado, el color lo... Pero pasan los años y luego los lectores te recuerdan esa obra con un cariño por encima del que tú lo tenías. Tú dices, joder, ojalá no lo vean nunca nadie más, porque aquí la tinta me lo destrozó el color y todo. Joder, cómo me gusta aquello que hiciste tú. Pero si ahora lo hago yo todo, mira mi dibujo, mira mi línea, y dice, no, pero hostia, como aquello que hiciste aquella vez. O sea, eso es como imagino a Frank Miller diciéndole, joder, es que la miniserie de Lobezno, aquellas tintas y tal.
Y el otro, me cago en la puta.
Me cago en la leche. Y eso además está muy bien. La edición está súper lujosa de la Artist Edition del Dark Knight.
Pues esa es la hostia.
Claro, sobre todo ves toda la cantidad de correcciones que tiene Klaus Jackson, que es heavy. En algunos casos, redibujó mogollón.
Lo hace entero, o sea, pero entero.
Sí, de repente Miller coge y dice, a tomar por culo las páginas de Klaus Jackson, y las redibuja. Y cambia, es un cambio brutal. Y en cambio, como nosotros los lectores tenemos la tinta de Klaus Jackson con Miller, ¿no? Hasta el punto, bueno, de que yo me acuerdo de niño que me hacía una bola con cuando entra Klaus Jackson a dibujar, ya no sabía si era y Miller estaba de guionista en Daredevil, me confundía, decía yo, bueno, me gustó siempre mucho Klaus Jackson, además, me encanta. Pero bueno, o sea, te hace también como autor que vete a saber la de cosas que este hombre pensaba, ¿no? De cómo tenía que ser la obra para él y luego lo que se encontraba. O sea, mismo nosotros estamos hablando, yo le tengo un cariño a esos dos números de Spider-Man, de La muerte de Gwen Stacy, para mí es de mis tebeos, ¿no? Fetiche. Y igual él, de repente, el recuerdo que tenía era un horror, porque decía, hostia, hice los bocetos ahí y este dibujó cualquier cosa, porque realmente hay muchas alteraciones también, incluso en los propios layouts, de cosas que él planteaba arriesgadas, ¿no? En encuadres y que Romita no se atrevía, y se nota que se lo normalizaba, ¿no? Que tiraba
a empacarlo todo más. El trauma él lo tenía, pero con el tema de Green Lantern, porque al final él, como que un punto de inflexión en su carrera, Green Lantern, el personaje. Aparte, se convierte en un éxito y demás, y sin embargo, cuando se lo comentas, él es el primero que está hasta la polla de Green Lantern. Y aparte, no le gusta su dibujo en Green Lantern. De hecho, él ya dice que es un tío que, entre comillas, arranca tarde, que él se empieza a sentir cómodo con su dibujo a partir de los 30, casi 40 tacos. O sea, el primero dice que lo anterior, bueno, que estaba desarrollándose y tal, pero que él no estaba cómodo con lo que...
Hombre, eso me suena. Eso me suena. Me quiere sonar. Sí, adelante, Dani.
Ahora que habéis sacado el tema, igual ya lo habéis comentado antes porque ya se había comentado, pero cuando hablábamos de los méritos de Gil Kane que no se le reconocen, estaría también que se le puede, por el éxito de Green Lantern en el 61, se le puede atribuir como el primero de la Silver Age, de la Edad de Plata, antes que Marvel. Todo eso, o sea, de hecho Marvel se tira a los superhéroes por el éxito que tiene la Liga de la Justicia, Flash y Green Lantern.
Claro. Bueno, es que incluso, mira, esto que comentábamos antes de estilístico, del enfoque, no, del escorzo y de tal, que siempre se ve como moderno en Neil Adams, y que lo es, o sea, lo tiene merecidamente, pero si es verdad que igual Jenkins es un poco antes, justo que Adams, ¿no? Sino muy parejos, pero es el primero en meterse eso, en de repente aumentar la cabeza de los personajes, esos escorzos tan heavy y tal, cosas que además normalmente solo las veías en portadas, ¿no? Luego era muy difícil porque había que exponer, eran tan expositivos los tebeos que o sea, no,
sí, bueno, yo creo que
una propia estética.
Que precisamente por eso Thomas dijo, mira, Jill, te vas a encargar de las portadas un tiempo y se tipo, lo digo medio en broma, porque se infla el portadas.
Y buenísimas.
Es que era el dibujante.
La hostia.
Es que era el dibujante de las portadas. O sea,
sí.
Pero luego, por ejemplo, decía Tomás que las portadas eran tan de puta madre que luego muchos lectores se quejaban, que cuando abrían el cómic, y luego a lo mejor te lo dibujaba, yo qué sé, un tío más normal decía, joder, es que en la portada me estás enseñando una acción como súper dinámica, una barbaridad, está saliendo el tipo por aquí, la mano súper forzada, esas manos, ¿no?, que ponía Kane con los dedos súper en tensión y demás, y luego abro el cómic y me lo está dibujando un tipo que me está haciendo un cómic súper estándar, súper normal y súper aburrido, ¿no?
Y ya te los cómics de Tigra, y podrás alucinar con
ahí, portadas acojonantes, claro, y luego que rediseño, es rediseño suyo también, el personaje de Tigra.
Yo tengo en ese sentido, yo tengo una en particular que es la primera aparición en Hombre Lobo en Werewolves del Caballero Luna. O sea, la portada es una puta pasada. Ken Lashley, sí, de hecho, la ha redibujado ahora, la ha hecho un homenaje y la ha redibujado. Y el interior era de Don Perlin, que tú dices, bueno, vaya. Claro.
Oh, qué buena.
La perla.
La perla negra.
hizo como más de 800 portadas, que yo siempre digo que Sal Buscema hizo la estética de Marvel, que es una cosa como, sí, de decir un poco rara, pero bueno, la estética de las portadas podríamos decir que la hizo Jill Kane, porque en Marvel hizo más de 800 portadas.
De hecho crea el concepto de viñeta perdida. La portada de Jill Kane, la portada de Jill Kane era una viñeta que no se incluía en el interior, sino que se sacaba de ahí y se dibujaba.
Sí, de hecho, en Green Lantern no, pero en Atom, para DC, justo antes de irse a Marvel, tiene algunas portadas también muy chulas, ¿eh? Uh-huh. De esas, más el rollo surrealista de los tebeos de DC, ¿no? De esa época, es, pues en uno lo están planchando, en otro es una rueda de coche que está
Atom. Maravilloso.
Y la rueda de coche detrás, que son también muy, muy, muy chulas, y justo son las que preceden a que pase a hacer portadas a Marvel. Y son incluso portadas que vistas en el DC de esa época, chocan un poco, ¿no? Son más energéticas, ¿no? De lo que eran las de DC. Uh-huh.
Sí, no tienen tanto texto, tanto bocadillo, ¿no?
Uh-huh. Explicándolo, ¿no? Además.
Eso es.
Explicando lo que ves. Pero, sí. Superman, ¿por qué has engordado tanto? ¿Por qué te has engordado la cabeza?
Como no haga no sé cuántos en menos de 15 minutos, no sé quién se morirá. O...
Sí. Y no, ella... no sé quién se morirá, no. Luis Len se casará.
Joder, es que yo parezco aquí Teletienda, pero tengo aquí.
Y es que ahora son los periodos que más disfruto.
No es que parezca Teletienda, eso... que los tienes siempre a mano, tío. O sea, tú mira, levantas el.
Fran, es que eso es una auténtica pasada, esos teletiendas. Es que son...
sí, soy Novaro.
Yo me los estoy leyendo los de la Liga, los de Legión de Superhéroes y todo eso, y es que es divertidísimo.
Es la hostia, eso.
Porque es todo conceptos, si no hay pretensiones de ninguna más que lanzar conceptos divertidos. Y no sé, yo creo que la lectura es muy amena. Lo que decíais antes de que te pones a leer los tebeos un poco más serios de esa época de fantasía heroica y tal, y que tienes que leerlos sin leer el texto, como un poco pues le pasa a la Patrulla de Claremont también, que tienes que leerlo con los dibujos, pero los textos de los 50 es que son siempre diversión a raudales, vamos, siempre lo paso bomba, estoy todo el rato sacando viñetas y colgándolas en
de todas maneras, la mejor portada de un TV de los 50 se hizo en los 70, que es la de Lois Lane negra.
Claro, que se mete la máquina. Y... le tengo el Novaro ese, además.
Bueno, la de Jimmy Olsen casándose con un mono sigue siendo muy top, ¿eh?
Sí, y Lois Lane como eso, como Cleopatra Jones o algo así, también, no solo que fuera negra, sino iba con el afro, las botas hasta la rodilla y todo.
Como Christy Love.
Seguro que no lo reeditan, seguro que no está.
Eso no se puede reeditar, yo lo digo.
Eso no está reeditado. Es como lo de la canción del sur de Disney, ¿no?
Viento
del sur.
El episodio de Lois Lane negra se llama I'm Curious I'm Black.
Exacto.
I'm Curious I'm Yellow es un softcore, o sea, una película ese, ¿no? De la época, que tuvo un éxito enorme en Estados Sueca, porque además tiene que ver de educación sexual, pero que en Estados Unidos fue una de las películas más vistas en ese momento, que todo el mundo hablaba, y eso que había momentos picantes. Pero es que releyendo esta semana los Spider-Man de de Jill Kane, hay un momento que Peter Parker, Gwen le dice, quiero que vengas conmigo al cine, o tal, y Peter Parker no puede, porque es cuando le han salido los seis brazos, ¿no? La conversación es telefónica. Y entonces Gwen le dice, sí, sí, y no vamos a ver Love Story, sino que vamos a ir a ver I'm Curious. Y le dice Gwen, pero en las escenas picantes yo cerraré los ojos.
O sea, pues qué buen momento para machacarse a seis manos para Peter Parker. Podría haber aprovechado.
O la tiene muy grande o tiene seis pollas también.
Podría ser.
Bueno, también es un momento de caracterización, ¿no? Que Gwen era de las que cerraban los ojos en
cuando,
pero iba a ver la peli.
Sí. Y a propuesta suya, ¿eh? Un poco como picarona, ¿no?
De, sí, sí, por no chica, ¿no?
Mía, pero yo me portaré bien.
Pero de, mira, Peter, obra, sí. qué mala soy, Peter.
Es un, no ver, como saben, es el no estándar del Shepherd, personaje.
Taxi driver. No como
eso, eso. Sí, sí.
Es el estereotipo de personaje femenino, compañero, novia, compañera, novia del héroe en los cómicos de los 60, ¿no? Luego eso cambió, ¿no? Pero, claro, es que ahora estaba pensando, ¿no? El cruce entre I'm Curious, una película educacional sueca citada en Spider-Man, y en Luis Lane.
Esa era, Dani, esa era la que tenía, creo que no, pero por preguntarte, la que tenía como banda sonora el Mana Mana de...
No, era otra. Pero provenía de ahí. De hecho, ya hubiera sido delicioso.
Ya eso hubiera sido el apoyo. No,
sí, que fuera a ver las seis calientes sucas en Ibiza o algo, ¿no?
En el primer
a mí, Dani, me has dejado el culo torcido. O sea, yo he de admitir que no consumo porno, pero no sabía esto de que había una película que se llamaba así, I'm Curious, A Man Yellow, previa o coetánea y muy famosa en la época justo en que se hizo la portada de Lois Lane.
Pues claro, sí. Es cuando, esto sí lo tengo bastante estudiado, es cuando el principio, esto también pasó en España, pero más tarde, es cuando empiezan a hacerse las primeras películas eróticas que entran en, o con erotismo, si se puede llamar erotismo, que entran en el mainstream. Uh-huh. Y después de muchos juicios estuvo prohibida mucho tiempo una película francesa, no me acuerdo cuál era, de la nueva ola, de la Nouvelle Vague, en la que no sé qué actriz tenía un orgasmo pero se veía solo su cara. Eso, vamos, generó un gran escándalo en Estados Unidos. Y bueno, pues mira, las primeras películas eróticas tuvieron mucho éxito.
Entroncando Gil Kane con el porno y con todo esto, yo antes comentaba que a mí los cómics de Gil Kane me mostraron el Nueva York que yo veía en las películas, que yo veía en las series, no en un Nueva York inventado como
el de las marquesinas.
Eso es. Entonces, hay una serie de televisión que está producida e interpretada por James Franco, imagino que la conoceréis, vale. The Deuce.
Maravillosa.
Maravillosa, es la hostia, y es toda esa ambientación de las portadas y de los cómics de Spider-Man de Gil Kane, la estoy viendo y parece que está dibujada. Si alguien tuviese que hacer la adaptación al cómic de The Deuce, no podría ser otro excepto Gil Kane, sería la hostia, porque es esa atmósfera, ese ambiente, esos tipos, esa ropa, todo eso que sale en The Deuce es lo que Gil Kane dibujaba en su momento, por lo menos lo que yo percibía como lo que...
También está en determinadas películas, en French Connection,
en Taxi Driver, que decías antes.
Taxi Driver ya tiene una parte como más sórdida, ¿no? Igual.
Bueno, como Tedious.
Pero ya es posterior, ¿no? Y bueno, ya es el
Ángel de Venganza.
Lo tenemos en Miller.
Sí, pero las pelis Black Exploitation también tienen esa estética.
Sí, claro, pero sí, lo comentaba por lo de la pornografía.
Sí.
¿No? Porque The Deuce es precisamente el arranque del porno, ¿no? Tras la puerta verde.
El diablo y la señora Jones.
Exacto, el diablo.
Hablando de esto, es un mérito adicional también. Gil Kane, un tipo que es capaz de hacerte creíble y natural el ambiente más sórdido o urbano de una Nueva York de los 70. Pero luego, sin embargo, cuando se mete cósmico en el Capitán Marvel o con la creación de Warlock, te lo comes con patatas. Porque es cierto que hay dibujantes que funcionan más en un cierto entorno y que si hace algo cósmico no te lo acabas de creer, o al revés, si te hace algo más mundano, no.
Piruete, se está apuntando aquí un monográfico de PJ Sparks.
Bueno, cuando queráis, ¿eh? De ella y de muchas otras, ¿eh?
Volve al video, volvemos al videoclub, ¿no? De,
el otro día compré 90 VHS porno de los 80 por Wallapop.
¿Pero qué dices?
Me lo trajo un señor en una furgoneta a casa. Y yo estaba.
Eso. Cuando me hablan de sabana, yo lo que pienso es en el dulce de leche, lo siento, pero.
No, en ese flequillo, ¿no? Mítico.
Exacto.
Maravilloso. Bueno, volvamos con Gir.
Sí, porque lo de las 90 VHS da para otro podcast.
Me haré un Twitch, y las iré poniendo a ver qué hay. En directo. Pues
bueno, a ver, entonces tenemos él, por repasar, y ahí a ver si Dani me echa un cable. Él empieza en los años... ¿qué?
40. 50,
40, ya. Llega a los 40, yo iba a decir 50, pero...
Él trabaja con Kirby y con Simmons, trabaja en el estudio que tenían ellos.
Él entra en el estudio de Kirby y Simmons y de ahí, ¿qué pasa? Cierra el estudio.
Sí, esa parte debe ser muy fea porque casi nunca se recupera ni siquiera. O sea, yo ahora mismo no sé. Yo que he mirado muchos TVOs de anteriores al Comic Code, nunca me suena haberme topado con Gil Kane o ser consciente o aunque esté acreditado, ¿no?
Gary Gross lo comenta porque además él fue el editor suyo en His Name Is Evil en Black Mark, y comenta que entró en los años 40, que además le pagaban $17 a la semana, pero supongo yo que entraría como ayudante o llenando fondos, o sea, yo tampoco he encontrado nada suyo concreto con su nombre, no como el caso de Cooper o el caso de Kirby, donde sí había ya cosas.
Bueno, a ver, hay una parte ahí también que yo siempre, y ya, creo que lo comentamos más veces, pero cuando se echan pestes, y claro, y con razón, muchas veces pues de los explotadores que son las editoriales, del tema de los derechos de los autores y de tal, y hay que partir siempre de que ninguno de estos autores, de cuando se habla, pues bueno, todo lo que Marvel arrebató a Kirby, todo lo que los autores por las grandes corporaciones y tal, estamos hablando de que los propios autores eran nombres de empresa, o sea, que era gente que montaba sus propios estudios, o sea, que Kirby muchas veces lo pintan como un inocente de tal, o un poco como lo de Eisner, y era gente que muy joven ya había montado un estudio y era empresario, o sea, empleaban a gente. Y donde también hay historias, y por esto os lo comento por lo de los créditos, donde ellos mismos saben de las reglas del juego porque las aplicaron en algún momento. Claro. El tema de acreditar o no a los ayudantes, o tratar mejor o peor a los empleadores, y en eso, si estudias un poco de cómo era el estudio de Kirby Simon, que está como Dios, pero bueno, o sea, si en vez de la petan con Marvel haciendo los Cuatro Fantásticos, lo hubieran petado ellos con algún éxito en el estudio, la historia también podría haber sido distinta, o sea que Will Eisner mismo
empezó siendo editor y se ve que como, o sea, ¿no? Editor de un estudio con el Jerry Eagle, era, creo. Uh-huh. Y vamos, la leyenda es negra en ese punto, nunca se habla.
Mucho, ¿no? O sea, hay muchas manos en Spirit, o sea, hay muchos dibujantes en Spirit.
Howard no tiene mucho precio precisamente por Eisner.
Sí. Bueno, que de paso, y yo solo un pequeño inciso que lo iba a comentar antes, que si no se me olvida, que recomiendo a la gente que, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí lo más o menos lo seguimos, pero que Howard Checking en Facebook es una joya. O sea, el para mí me parece de una generosidad apabullante la cantidad de anécdotas que cuenta, la cantidad de cosas que comparte. O sea, hay tres o cuatro autores en Facebook para mí que me aporta muchísimo, y uno de ellos es Checking, porque muchas de estas cosas que comentamos, él las comenta en el propio muro de Facebook. No hay que ir ni a libros, ni a contenidos de pago, ni a nada. O sea, es totalmente unos posts extensos, bien escritos, además, bien escritos, y que comenta esto, perdón. Y seguimos con lo de los estudios, que era lo que... estudios formados por autores.
Yo estoy ahora releyendo todo el flash de Dan Barry, y tú lo ves. O sea, en Dan Barry, en lo que es la tira, aparece la firma de Dan Barry, pero luego ya te puedes tirar del hilo, ver lo que conformaban, y ahí ha dibujado hasta el tacto. O sea, ha pasado gente desde Franceta a Hollywood. O sea, que al final era gente que tenía que sacar un trabajo adelante, tú pagabas a X personas y eso salía. Y luego, evidentemente, en una época en la que el reconocimiento no se acreditaba, sino que se lo llevaba un poco el que ponía nombre a la marca, ¿no? Que era el dueño del estudio, al fin y al cabo. vamos, como igual que hacía Eisner o hacía que cualquiera de estos en su momento, vamos.
Sí, sí.
Pero también hay un componente de colegueo, ¿eh? O sea, que además de eso,
también
de la marca, es decir, el colegueo entre, sobre todo en los 70, de las historias que se leen, que se pueden leer de cómo cuando se llegaba tarde a una entrega y estaban en continuity, igual Simonson, Howard, Chaykin, Miller, incluso, que llegó más tarde y tal, pues se ponían todos a dibujar páginas por la noche hasta que acababa. Y hay montones de autores que tú ves el las páginas y eres capaz de discriminar el estilo de cada uno de ellos.
Bueno, estaban los, estos eran los el grupo este tintado, los Krusty Bankers, ¿no?
Los Krusty Bankers.
También pasa una cosa, que cuando eres joven te da igual que te exploten, que no sé qué, porque tienes una motivación de la hostia por que la obra salga y tal. De repente empiezas a tener familia, el tiempo te apremia y tal, y dices, oye, ¿qué de lo mío? ¿Sabes?
Y ya vas al médico con una carpeta y ya la puedes ya.
Claro, entonces ahí cambia el perfil y todo lo que antes era pues predisposición a hacer de todo, dices, oye, ¿y esto? ¿Esto qué? O sea, y mis derechos y mis cosas y tal. Pero bueno, y eso está muy ligado también a esta industria. O sea, va muy de la mano. A esta y a cualquiera. O sea, porque comentaban precisamente que poco antes de la pandemia, en Hollywood, de repente que habían hecho un cálculo y que si quitas a los becarios, que no se pueden hacer las películas. Porque tienes una legión de miles de personas trabajando gratis en puestos de currito claves, ¿no? Entonces, bueno, esto también es interesante. Pero bueno, él empieza ahí y él, podemos decir que aparece luego de repente en DC o hay algo por medio destacado. Bueno,
cuando miras la lista de editoriales salen un montón.
Es que él empezó con 16 años y estuvo en, no sé si en 20 editoriales antes de entrar en, bueno, estuve en, no sé, en Fawcett and Price, en New Friday, en, no sé, en Mogollón, que yo ni conocía. Uh-huh. Y pero es que vamos, que se curró el camino el amigo hasta que se pudo instalar, como hemos dicho antes, hasta que se acomodó entre comillas, dibujó, no sé, un número de 20 o más editoriales. Uh-huh.
Sí, y yo creo que él es, reconocerlo lo reconoce, pero incluso diría que al principio él es consciente que es un dibujante del montón. Creo que él, o incluso eso igual le frena al principio, pero lleva 20 años y ve que no tiene obra.
Uh-huh. Yo creo que él es muy crítico con su trabajo, ¿eh? O sea, él es consciente de que a él no le gusta su trabajo hasta que llega un momento dado que considera que explota y es cuando ya se sienta a gusto con lo que hace.
Uh-huh. Mira, te voy a decir una cosa, se nota, ¿eh? O sea, quiero decir, se nota. Hay una... Eso, se ve que es un autor, bueno, desarrollado adulto, porque además tiene una edad cuando está dibujando mejor. O sea, cuando que normalmente es el rara avis. O sea, lo normal, muchos autores están en los 30, en los 40, en su mejor época, y luego te vas para abajo. Y este nombre que yo creo que ya mayor sigue dibujando muy bien y no sé, ¿de qué años estamos hablando?
El Spider-Man ya tendría 40 tacos, ¿eh? 40 y
tantos. Sí, sí, para eso me refiero. Pero bueno, o sea, no sé qué pensáis vosotros de esto. Yo tengo la teoría eso de que...
Yo creo que tiene que ver precisamente con esa conexión con el presente en cada momento que tenía como persona y como dibujante, ¿no? Es decir, el no recluirse en un búnker particular, rodeado de las cositas que a él le habían gustado cuando tenía 20 años y de ahí no moverse, sino que era alguien que seguía conectado con el mundo, seguía su cordón umbilical perfectamente establecido con la realidad y que la iba aceptando y se integraba en ella, ¿no? En la medida de lo posible. Y por eso, precisamente, como comentaba, probablemente sea uno de los más longevos, artistas más longevos de su generación. Por eso decía también antes cuando hablábamos de Kirby, que Kirby, siendo quien es, evidentemente, se agotó muchísimo antes que Gil Kane. Gil Kane siguió ahí dando guerra en muchísimos aspectos. Y creo que precisamente por eso, por ser alguien que no se quedó en lo que fue, sino que se centraba en lo que era. Uh-huh.
Aquí ya sabéis que como lo tomo en un pedestal, cualquier cosa, yo no sé.
No sé, es en Kirby, bueno, tuvimos el... Hablamos de ello, pero es que tiene este punto absorbente, ¿no? De... Otro me decía un amigo, dice, cuidado con Kirby, no te... Dice, no conviene pasarse leyéndolo. O sea, no tienes que coger y ponerte a leer Kirby, de repente me voy a leer todos los Cuatro Fantásticos y tal, porque coges vicios malos, o sea...
Te pones muy épico en tu vida, en el día a día, ¿no?
Sí, de repente, ¿sabes? No todo necesita explotarte en la cara para que suceda. Entonces,
o sea,
a veces puedes contemplar
la las cosas. Sales a la calle con sombrero anticuado.
Sí, no, y contemplar, el hecho de contemplar, de ver la descripción de las cosas también te aporta. O sea, no todo tiene por qué ser in your face, ¿no? Como... Pero bueno, en el caso de Neil Gaiman es verdad que esto sí que lo compaginaba mejor y a mí personalmente me gusta mucho eso que comentaba, creo que lo comentaba antes Carlos o no sé si Alberto, lo de trabajar de repente con un plano muy grande, un primerísimo plano y luego figuritas que hacen cosas, ¿no? Que eso también lo usa mucho Chaykin, que estos días estaba todo el mundo compartiendo las páginas. Lo primero que yo recuerdo que me impresionó de Chaykin cuando lo vi, recuerdo que la primera historieta que leí de él es una que compartieron hace poco en el foro, una de un mago que salió en Totem, una en blanco y negro.
Que el Félix, sí, está guapísima además.
Esa que es así el check-in más tot, ¿no? Con el punto este entre tot, tal es niño y tal. Pero, joder, yo lo que me flipó fue lo de cuando llega Tutain con el ilustración más cómics y las páginas estas de Cody Starbucks con lo de Murkoch y tal, lo de las espadas del cielo.
Flores del cielo, espada del infierno.
Eso es que era de otra... Sí, eso, flores del infierno. Venía de otra galaxia, era como... Y trabajaba mucho esto que estamos hablando, que Jirken tenía ese punto de la página ilustrativa, ¿no? De contemplar la página en su totalidad. Que a mí es algo que me interesa muchísimo, porque precisamente así es como trabajo yo, como me gusta acercarme al dibujo, ¿no? Que es al dibujo del cómic, digo, que es de ves una página e ilustras la página. No estás pensando en viñetas separadas, sino que las viñetas son los puntos de atención. Pero muchas veces esos puntos de atención no te los tiene por qué delimitar una viñeta, un cuadrado, un gutter, sino que pueden ser las formas de las cosas. Y entonces una de las cosas que tenía muy guay este hombre o de que empezaba a trabajar es que de repente esa forma de la cosa que predominaba podía ser una cabeza o podía ser una estructura, podía ser una casa. No tenía que tener el marco de una viñeta propiamente dicho para que tú compositivamente fijaras tu punto de lectura ¿sabes? De manera que estuvieras leyendo un cómic más que viendo una ilustración. Pero rompía esas barreras y a mí eso me encanta, o sea, es algo que me flipa y sería en él, en uno de los primeros que lo pondría, ¿no? De trabajar en ese plan, de decir, bueno, es que de repente lo que te está marcando la página son dos o tres estructuras, que una es una cabeza enorme, otra es un castillo, otra es una espada. Y no necesitas la viñeta, pero las viñetas están ahí. O sea, es una...
Mira, de hecho, al hilo de eso que comentas, en el Anillo de los Nibelungos, decía Roy Thomas que él cuando había cogido para el primer número, que es todo el tema de la creación desde el punto de vista de la mitología nórdica y demás, y los Eddas y tal, que él lo había estructurado a base de muchísimas viñetas, que te cuento aquí, te cuento acá, te pongo el texto, no sé qué, y que Jill Kane se lo pasó por el forro. Y es algo que Roy Thomas reconoce, que la visión que tuvo Jill Kane es superior a la que tenía él. Y es lo que, no me acuerdo, son tres o cuatro páginas dobles, como empieza el número de Darío Nibelungos, donde presenta unas imágenes grandiosas, pues yo qué sé, de los gigantes, de los enanos, de los dioses, donde ya Roy Thomas mete sus pequeños cuadritos de texto dando el desarrollo, pero todo el cómic, en vez de empezar con esa sucesión de viñetas, son páginas dobles, que es lo que dices tú, que es algo meramente ilustrativo para que tú de alguna manera te sitúes y te está contando la historia sin tener que estar restringido a una viñeta o a otra. Es exactamente eso. O sea, si no es, ¡pum! Te presento la cara de la diosa. Aquí, en pequeñito, el príncipe, no sé qué. O sea, te están construyendo una historia de una manera totalmente natural y orgánica.
Sí, sí. Y además eso, bueno, no sé, es una manera de acercarte totalmente inmersiva y visual, ¿no? Que un poco el problema que tenía Roy Thomas era ese,
que o no se fiaba de los dibujantes o tomaba al lector un poco por tonto a veces, porque era los mil lanceros avanzan hacia Conan con unas ganas de no sé qué, y veías a los mil lanceros avanzando hacia Conan con ganas, y entonces llegan a caballo a la posada y se bajan, y llevas al dibujo de llegando a la posada y bajándose, ¿no? Y eso era realmente, es un horror, es un poco lo que decía Dani antes, que incluso siendo dibujante parece mal comentarlo, pero es que leía saltándote los textos o las captions donde te lo explicaba. Y
ahora es absolutamente necesario, ¿eh? Yo que releo mucho cómic viejo, debo reconocer que, y no solo americano, los textos me los salto.
Hombre, es que el rebote de Byrne, por ejemplo, con X-Men. El rebote de Byrne con Claremont en X-Men es evidente. O sea, es que hay tochos y tochos y tochos de nada, porque estás viéndolo perfectamente visualmente. Vas en contra de lo que el tío está proponiendo en la página. Y de hecho,
también te digo que te duraba más cuando vas en autobús.
Claro,
se agradece.
Claro, a la famosa... Es que la respuesta tampoco puede ser este rollo de la decompresión, ¿no? De repente tener una página de personajes fotocopiados y que le vas cambiando un bocadillo. Pues, ¿qué dices? No, vete hasta allí. Y esa misma imagen repetida, ¿no? Pero dices, hostia, un truco una vez vale, pero ya... ¿Sabes? O sea, es pobre como lenguaje. No, yo hablo más a estas cosas de repente, pues incluso que lo que estás leyendo contradiga lo que estás viendo y cosas así tan interesantes, ¿no? Que es lo que hace el cómic moderno. O sea, que incluso tú estés leyendo algo que no te lo esté describiendo.
El paso de Hal Foster al manga, yo creo que se podría definir en esa lectura rápida, ¿no? Empiezas con Hal Foster y acabas leyendo manga 200 páginas en 5 minutos.
Sí, pero bueno, también hay mangas muy explicativos, ¿eh? Que sí, te están explicando, te pones a leer manga antiguo. Yo creo que también me era mucho el rollo este de que había un miedo terrible de que los lectores no entendieran nada. Y hacías tal, y luego también lo que dice José, ¿no? Lo de hacer que los tebeos duraran, ¿no? O sea, mira hasta qué punto lo llevan Vértice, que lo hacían hasta decomprimiendo las viñetas, ¿no? Y de una página sacaban 7.
Y cobrar por palabra.
Eso es. Sí, como en Bruguera también pasaba un poco.
Sí, sí, sí. Mismo,
¿no? Además, bien. Si nos ponemos en plan método Marvel, me llama mucho la atención porque entonces, yendo al extremo, como desde el punto de vista del mito, ¿no? Te llamaba Roy Thomas y te decía, Stan Lee, ¿no? Un TVO que se peleen estos dos. Entonces el dibujante, hacia las 27 páginas, le llegaban al guionista y entonces el guionista se dedicaba a hacer diálogos, pero a llenarlo de cuadros de texto relatando y mal lo que ya estaba dibujando, ¿no? O sea, ahí sí que hay una...
Esto pasa a día de hoy, ¿eh? Eso pasa a día de hoy. De repente tienes que decir, pero no me lo pongas, porque ya, mira, está dibujado. O sea, no pasa nada por quitarlo. Ya lo estamos viendo aquí. A veces con guionistas más inexpertos o que más novatos esto te lo encuentras.
Pero eso pasa en el cine, los personajes dicen el guión. Somos policías y nos han llamado para... No es un diálogo
el viejo natural, ¿no te acuerdas la última vez que te cuentan todo?
Bueno, es que hay una cosa ahí...
En Interestelar, cuando dos científicos le explican en la nave y uno le explica al otro en qué consiste la curvatura del espacio.
Eso, perdón, eso
lo había enterado.
Me he quejado yo de eso mil veces. Y lo hace con un folio y un lápiz. Digo, sí, claro, sí, como sí, solo... Sí, sí. Lo sé yo, que suspendía física, no lo vas a ver un astronauta, tío.
A mí me encanta ese momento, tío, me encanta ese momento.
Claro, y me acuerdo que comentó con un colega que se lo explique a la hija, claro. Pero no a un colega, es que es alucinante. O sea, perdona, pero es que lo tengo clavado ahí.
Sí, no, pues es otro de mis puntos mi punto amorosos de esa película.
Bien, bien, coincidimos.
Hay también que tener en cuenta que hay un lenguaje en los cómics que no se puede llevar nunca a otro medio. Cuando dicen en el cine, el discurso interno no lo puedes tener, ¿sabes? Y hay cómics donde es muy importante. O sea, por ejemplo, la obra de Miller es importantísimo. Y en cambio, eso no lo puedes llevar. O sea, llevan un aspecto de él que es esa parte visual, pero el del estar pensando todo el rato, me tendré que acercar a la taberna y tendré que. Imagínate verlo en la peli.
En el Dune de Lynch, ¿no?
Todo nomás una voz en off al principio y al final. ¿Sí? Me estoy acordando de Las Vírgenes Suicidas, por ejemplo, ¿no? Con la voz de Michael Parea al principio y al final.
Y ahora estaba pensando que con 7, 8 años, a mí me gustaba mucho escribir lo que es el acto de escribir, ¿no? Y en libretas. Entonces, tenía una espada salvaje de Conan, gordo, y un día lo transcribí, o sea, un día, me llevó un tiempo, lo transcribí entero, todo lo que era el texto, porque con 8 años mi idea era, si lo transcribo, tendré el cómic y tendré la novela. Bueno. Eso, o sea, era niño, ¿no? El planteamiento es ese, pero luego te leías esa novela y veías que era una mierda. Porque pero no era bueno, novela tampoco. Pues eso yo lo hice, me acuerdo, ¿eh? O sea, transcribí entero uno de los tochos verdes, un super. Era de Vértice, aquellos de. Que habían 4 números de La Espada Salvaje de color amarillo, un tomo. Pues lo transcribí entero.
Claro, ya eras pequeñito y cuando viste que habían novelas ya escritas de Conan.
Sabía que había, pero bueno, mi padre las tenía, pero era un pensamiento de niño de 8 años.
Eras emprendedor, ya está.
Sí. Dos formatos.
Yo desnudaba a la chica de John Buscema, o sea que no.
Eso lo hacía también Frollo.
Es como la gente que se hace el vídeo y luego saca el audio para el podcast, ¿no?
Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿qué más se os ocurre comentar del personaje? ¿Qué lectura recomendáis? ¿Qué, no sé, qué te veo? ¿Os quedaría? Y por ejemplo, Starhawk es otro de los que reconozco que se me hizo bola cuando Starhawk es. Blackmark.
Blackmark tiene el problema de los textos, que además no son suyos. Parece ser que se lo contrató.
Son de Goldwyn. Archie Goldwyn estaba metido por ahí, que era colega suyo. Mejor que había hecho también el My Name is Savage.
Sí, me parece por eso que es que en algún momento, en principio no tenía que estar Goldwyn, y en algún momento Kane lo llama y dice:
lo llamaron
arréglame
como,
esto,
sí,
arréglame como esto porque ahí. Es un desastre.
Sí.
Goldwyn lo hizo con un seudónimo y de hecho, Jill Kane también tenía muchos seudónimos y que me ha hecho gracia constatar que uno es Penn Star.
¿Sí?
Bueno, pero eso parece que era con la época en la que estaban, o sea, como que estaba mal visto que tú fueras asalariado de DC o de la que fuera y luego hicieras trabajos freelance en Marvel. Pero luego, parece que él luego ya se quitó la vergüenza y dijo, me da igual, ¿sabes? Yo soy Jill.
Sí, sí.
Y el carácter de su cultura lituana, era lituano, ¿verdad?
Sí.
Mm. Qué gracia, esto no sabía nada contar.
No, o sea, hemos dicho su nombre, Eli Katz.
Eli Katz, sí. Y era lituano, ¿no? Y entonces, claro, yo no sé hasta qué punto la cultura tan desconocida para nosotros lituana se emerge en sus cómics, yo, obviamente.
Pero él era lituano, o sea, ¿había nacido en Lituania o era hijo de lituanos?
Había nacido en Lituania,
Estuvo 2 o 3 años como mucho en la URSS. Sí, sí.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque también da otra perspectiva, incluso ese gusto por la figura así, de vuelvo a lo de siempre, a lo del escorzo, pero de la figura siempre predominante y tal, es verdad que tiene un punto muy soviético y muy clásico. Si os dais cuenta, hay una cosa que estaba pensándolo antes, lo dejé luego descolgado porque hablamos de otra cosa, pero nuestros dibujantes clásicos, cuando aparece lo de la dificultad de dibujar la nariz y tal, yo siempre lo asocio con gente que viene de repente, que recibe una formación de dibujo clásica y se pone muy a tope con ello, porque es como ver las estatuas. O sea, si ves el nariz de Miguel Ángel o si ves cualquier, ¿sabes? Cualquier obra clásica, la estatua, cuando tomas el apunte, la ves desde abajo. O sea, la vez.
Pero eso los superhéroes te vienen de puta madre. Eso los superhéroes vienen porque los tratas como dioses. Es decir, sí, los muestras como dioses. Es decir, colocando la cámara por debajo de la altura de los ojos, en el caso del dibujo superhéroes, viene de puta madre porque le das una dimensión que le das otra característica que la de ser humano. Que también
de hecho, tiene. Claro, es la diferencia, si te das cuenta. Es y ahí radica todo. O sea, la diferencia, y eso Kirby lo tenía muy presente, este lo tenía muy presente y tal. La diferencia entre el dibujante indie y el dibujante de superhéroes es ese tratamiento de la figura, precisamente.
Claro.
O sea, que de hecho, por eso Ditko siempre se le tiene un poco. No se le evalúa lo gran dibujante que era un grandísimo dibujante. porque nunca tiró de eso. O sea, nunca...
Pero precisamente fue lo que le dio esa normalidad a Spider-Man. Spider-Man no era
claro, Dios. Claro, lo era necesitaba.
Todo lo contrario, claro. Claro, era todo lo contrario.
Claro, claro. Es que es lo que necesitaba ese cómic, precisamente. Claro. Pero es muy llamativo cómo de repente pasa el paso del tiempo. Yo ahora es que estoy releyéndole. Es que no paro, ¿no? Pero estoy leyendo Spider-Man por las noches, le voy leyendo un supervillano cada día a mi hija. Y me paro en detalles, de repente, cuando tienes que ir leyéndolo en voz alta, que es muy curioso cómo, y además me hace gracia esto que apuntaba Dani de lo de reescribir, porque de repente tú un cómic, si lo declamas y empiezas a leerlo en voz alta, cambia la de Dios. Y los personajes cogen un poder impresionante, porque en tu cabeza, el rollo que dices cuando empiezas audiovisuales y dices, joder, yo le había puesto otra voz, o yo le había puesto, de repente te das cuenta de lo importante que son las voces y te das cuenta lo bien escritos que estaban también otra cosa que ponemos siempre muchas veces cuando hablamos del tema de Stan Lee y de tal, es verdad que la parte gráfica es apabullante, pero joder, los diálogos estaban
muy bien. Es la primera vez, Stan Lee fue el primer, yo creo que hasta Stan Lee en el comic book todos los personajes hablaban exactamente igual, o sea que
sí,
y no había diferencia, o sea, tú eres capaz de reconocer en Marvel a un personaje en función de cómo hablaba y de las cosas que decía, ¿no? Aparte, bueno, después la grandiosidad de Thor y todo aquello, ¿no? Que era como bastante evidente, pero yo creo que fue la primera vez que se intentó hacer algo así en el comic book.
Y te encuentras con eso, con diálogos que bueno, o sea, te dicen muchísimo del personaje, pero claro, acorde con el tipo de dibujo, ¿no? Y es curioso cómo eso, el tema del escorzo, el tema del dibujo espectacular y de venir hacia ti la imagen marca lo que es el TV de superhéroes y cómo te lo tal.
Javi, que Dani se quiere despedir.
Ah, vale.
Me tengo que ir, lo siento,
tengo
deberes domésticos, con lo cual, pues ya oiré el final y el principio, porque también he llegado tarde. Luego, me da la rabia escuchar el principio porque veré que todo lo que yo he dicho ya lo habíais dicho en esos 10 minutos.
Pero ahora estamos hablando de ti.
Pero ahora
hablamos
de ti.
Estamos poniendo verde, pero verde.
Hasta luego, bueno, muchachos.
Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, tampoco, a ver, nosotros tampoco tiraremos mucho más allá, no sé, algo que se os ocurra, que...
Bueno, a mí me ocurre... A mí la obra que mejor me lo define es Warlock. A mí yo creo que... Eso, pero, claro, pero necesito contextualizarlo, ¿no? Necesito poner esa obra en su tiempo. Aquí se publica, creo que fue en el año 72, 73, es decir, cuando el superhéroe todavía era en la mente del mundo del cómic en general, eran unos señores que volaban y tiraban rayos por algún lado. El concepto de Warlock me resultó absolutamente alienígena, no tenía nada que ver con lo que yo buscaba y con lo que yo buscaba en un tema de superhéroes, quiero decir. Y sin embargo me atrapó de una manera espectacular y me hizo comprender que no existían límites a la hora de que el superhéroe era casi un submedio más que un género, ¿no? Es decir, donde tú podías contar cualquier tipo de historia donde el superhéroe era una excusa, donde el superpoder era una excusa para contar cualquier tipo de conflicto. Y yo creo que es la primera vez que me enfrenté a un conflicto que iba más allá de un personaje contra personaje, porque incluso en el Thor de Kirby, en aquel entonces, por lo menos los tebeos que yo leí, no todavía no llegaban a esa dimensión cósmica excesiva. Y a mí el Warlock de Gil Kane me hizo abrir la mentalidad de lo que era un TV de superhéroe. Aparte del dibujo, los diseños, me pareció todo absolutamente... Y sobre todo, la gente normal. Es decir, dibujar gente normal del momento. La gente que yo reconocía como normal. Aquellos chavales que acompañaban a Warlock, las chicas eran chicas. de chicas jóvenes, modernas del momento. Los chicos negros estaban dibujados, eran chicos negros, no eran gente con cuatro clichés, cuatro trazos de clichés, sino que realmente respondían a un patrón anatómico muy característico y los identificaba como tales y la ropa, la ambientación, los coches, ya te digo, todo, hasta los cubos de basura, me parecían absolutamente fascinantes cuando lo dibujaba Gil Kane. Warlock para mí es su obra, y bueno, y el Doctor Muerte con la bata y con la máscara puesta, sin que fuese el Doctor Muerte de aquí, que fuese otro Doctor Muerte.
Eso está muy guay, sí.
Yo quería decir que es que se me había quedado en el tintero cuando has dicho esto de que lo curioso de que fuera de la US, que fuera letón, ¿era letón?
Letón, sí. Letón, ¿no? Como Porzingis.
Pues el tema es que yo siempre busco correlaciones estúpidas, pero decías, Javi, que se notaba a lo mejor un poco transpirado en su obra. Y bueno, tiene la exactitud realista del realismo soviético, que del realismo socialista, que es de los 30, de los 20, 30, 40, cuando él se formaba como artista, que él no estaba allí, pero uh-huh. seguro que tenía contacto, a lo mejor a través de sus padres. Esto no lo sé, estoy lucubrando, ¿no? Pero tenía esta otra parte suya, precisamente, en su manera de afrontar la obra, que es sus proyectos. Que tenía, o se aventuraba en lo de la revista de Tintín, o como tenía siempre el proyecto del Anillo de los Nibelungos durante años y años, que ya sería un poco más como el rollo del arte inconformista soviético, que es el inmediatamente posterior, ¿no? El que salió para luchar contra lo academicista exacto de la obra. Pero es cierto que tiene esta manera de dibujar tan exacta, incluso modular las manos, los dedos, cuerpo, cara, que yo antes he dicho que era muy característico y que a lo mejor es lo que hacía que se recordara más al Spiderman como el Spiderman de Romita, pero ojo, que no se entienda como que no me gusta cómo dibuja las caras. A mí, precisamente, al contrario de lo que habéis dicho alguno, creo, el Jill Kane que más me gusta precisamente es el que está entintado por sí mismo. O sea, el que es puro Jill Kane, que tiene toda esa línea que te marca todo el tabique de la nariz y se va hasta los nostrils que decía el otro día Carlos. Ese es el que más me gusta, porque es el puro puro. Y otra cosa que me gustaría comentar, que es curioso y que entronca con esta faceta suya de buscar siempre cosas nuevas, es que estuvo haciendo también dibujo animado, ¿no? Los diseños de
Ruby Spears.
¿Sí?
¿De cuál?
¿En qué series?
Pues yo no sé, estaría con alguna de Superman, ¿no? O alguna de Superman.
Ah, bueno, es verdad, la de los 80 era de Ruby Spears. Sí, es sí. Verdad.
Sí, estuvo sí. Con Kirby ahí preparando los layouts.
Digo, a lo mejor hizo la de los de Punky Brewster.
yo simplemente, por dar el dato biográfico, lo saco de Wikipedia. Él nace en el 26 y la familia se traslada a Estados Unidos en el 29.
Claro.
Y ya él, años ahí
solo, sí. Sí, entonces, y él llega incluso, él llega a estar en combate en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, cuando es en el Pacífico.
Se hizo un García López, así que...
Que es americano, vamos.
Atribuirle rusidismo,
sovietismo, además.
Sí, sí, estoy rusa.
Encima sovietismo. Yo creo que... yo he jugado, ahora estoy con la Guerra Fría del Call of Duty, o sea que también puedo serlo.
se nota en tu obra.
Yo vi el otro día Rocky 4, sí.
Pues nada, pues.
Rocky 4 entregando la nieve, tirando.
Sí, el corte nuevo.
Pues bueno. José, comenta tú la obra favorita, si quieres.
A mí Capitán Marvel me encanta. Y además ahí tiene muchas excusas para dibujar los escorzos con la cara del Capitán Marvel flotando boca abajo en la zona negativa y todo ese rollo. O sea, me flipa. Además me encanta ese contraste entre la época así a lo Donovan de...
Es que te iba a decir, que te mola mucho el Donovan Rick Jones, ¿no?
Sí, sí, ya lo hemos comentado una vez.
Con la guitarrica, ¿eh?
Eso. Y el otro flotando ahí, pensando en sus movidas, y con todo ese diálogo interior, mirando además, en plan voyeur, ¿no? Porque lo podía ver, o sea, me flipa esa época. Y por cierto, otra cosa que hace muy bien Jill Kane, las hostias también eran súper potentes, ¿eh? Que de una las dejaba ya doblados o los ponía en órbita o... me encanta también cómo dibujaba las hostias.
Has dicho Boyer y me acuerdo.
Las caídas, ¿no?
¡Boyer, bribón! ¿No?
las caídas esas, ¿no? De,
sí, de que salen ya cayéndose, exactamente.
Además, como súper doblado, ¿no? Era como...
Eso.
cayendo del puente.
Haciendo un Matrix. Bridge, sí, sí, sí. Me encanta, me encantan esas hostias.
Ese.
¿Esto se equivocó de puente?
Sí, bueno, eso...
eso lo comentamos, eso, sí. Que el guionista pone uno y él dibuja otro, ¿no? Porque le gustaría más o porque era la referencia que tenía, a lo mejor.
El de George Washington, era el de George Washington y era el de Brooklyn, dibujó el de... Sí, dibujó el de Brooklyn.
Qué bueno.
Y Luis, es que tú quieres comentar tu...
Cubana soviético.
Claro.
Es que se le nota que era soviético. Oye, Carlos...
se le nota en la mirada.
Hablando de los nostrils... yo veo influencia en tus nostrils, los que tú dibujas, quiero decir, no en los tuyos propios, de Jill Kane. Ya sabes que a mí me gusta hacer estas conexiones absurdas, lo acabo de demostrar. O yo en algunos escortos que tú... A ver, cuando no te conocía, yo miraba cómics tuyos en los 90 y tal, y decía, hostia, esta manera de dibujar este escorzo con la nariz que quede tan definida los... Bueno, las fosas nasales, me recordaba mucho a Jill Kane, tío. Que seguro que no era algo buscado, pero...
Me hablas a mí.
Te hablo a ti mismo, sí.
¿Ah? No, yo los copiaba de otro lado.
Tú los copiabas de aquí.
No los copiaba de otro lado, yo fusilaba a otro sitio.
Como todos.
¿Te parabas a hacer fotos en ese momento?
No, tiraba de
memoria, Palacio. De memoria,
de
Hernández, ¿no?
Palacio, de Hernández Palacio.
Bueno, a mí el cómic que más me gusta... Bueno, que más me gusta el dibujo de... De Jill Kane es el de Sword of the Atom, es el que más me mola.
Claro.
Que se lo apoya ese ahí.
Eso lo tengo de. Es de los pendientes, tío, que tengo para.
Ah, es una maravilla. A mí me recuerda mucho. No sé, esto es una tontería, una fricada lo que voy a decir, como siempre. Pero me recuerda mucho al mundo de Hulk y Jarella, ¿no? O
sea, sí.
El mundo subatómico, tiene ese rollo, ¿no?
Eso es lo mejor.
Sí.
Además, qué concepto tan guay, ¿no? De... O sea, tener un personaje que se llama Atom y hacerlo, o sea, hacerle honor al nombre, ¿no? Que no sea solo que me voy a hacer pequeño para meterme en el maletín del atracador y cuando llegue a su casa me hago grande, ¿no?
Bueno, que eso es idea suya también, porque el Atom de la Silver, así por ejemplo, como Green Lantern o Flash, si pasas de la Golden a la Silver y los personajes tienen más o menos los mismos poderes, el Atom de la Golden era un tío chiquitito que metía...
Que daban porros, ¿no?
Claro, y aquí realmente este es un remedo del personaje que había, creo, de la Charlton, el Dolman, que era un tío que se hacía pequeñito.
Tiraba del increíble Hombre Menguante, que era una...
Bueno, también.
Una peli de la época.
Entonces, por eso digo que ya no solo el diseño, sino que él también estuvo metido en el desarrollo de convertir a ese personaje en algo con unos poderes totalmente distintos.
Además, antes hablabais de Matrix, el meterse por el teléfono.
¿Verdad?
Sí. Cierto.
Y Alberto, ¿cuál sería la tuya?
Pues yo aquí recomendaría, coincido con Luis, recomendaría también Sword of the Atom, primero porque además es una vergüenza que sea inédito en nuestro país todavía. O sea, pero una vergüenza.
¿Lo está publicado? ¿No está publicado?
No. No lo ha publicado ni se lo publicó Cinco, ni Norma.
Pues
ni
es raro que SC no lo haya publicado porque cuando me gusta tirar a SC del material clásico.
Sí, vamos, una locura, sí. Es una locura loca, sí, sí, es raro que tenga cuatro
ediciones. Me extraña que no haya.
Yo creo que encontrarán un método para publicarlo. También, seguro. Sí. Eso se le da bien también. Pero yo, desde luego, yo combinaría eso. Además, si no me equivoco, ahí se entinta él y tiene ese rollo de Jill Kane puro con el Spider-Man que comentábamos. Primero porque son los hitos del personaje en los 60-70 y porque a mí me flipa. O sea, todo tanto el tema de la muerte de Gwen como el enfrentamiento con el Duende, el enfrentamiento con Octopus y la muerte del Capitán Stacy. O sea, me parece que...
El Capitán Stacy, es verdad que como siempre se habla de Gwen... Se olvida esa historia, pero es un...
Y está de puta madre.
Es un tebeazo, ¿eh?
Sí.
Y tanto, joder.
Y lo de Morbius que habéis comentado. Claro. Entonces yo creo que son cómics que se disfrutan.
Con Octopus.
Sí, le salió un Octopus muy guay, además.
No, no, a mí esa etapa de Spider-Man es que ya me impactó en mi formación como persona. Para mí Peter Parker es un referente moral y es por esa época. Bueno, uno de los primeros podcasts que hicimos Javi y yo fue La muerte de Gwen, que para mí fue el acontecimiento, ¿no?, que más me influye, me impacta. Pues eso, ya en mi formación como persona, no como lector.
Es curioso, antes estaba hablando de The Deuce y comparando todo ese universo de The Deuce del universo Spider-Man, y James Franco fue Harry Osborn.
Sí.
Puta casualidad, tío. Puta casualidad.
Sí. No sé, Javi, si quieres decir la tuya y nos despedimos.
Yo me quedaría también con esta etapa de Spider-Man, ¿eh? Es que me gusta muchísimo. Me gusta mucho. No. Me da rabia.
No, tal, mola bueno, más.
Tengo un agujero ahí con su etapa de DC, ¿eh? Tendría que. O sea, probablemente igual me pongo a leer y esto que estáis diciendo del Atom, porque vi muchas páginas muchas veces, bueno, leí partes así pequeñitas y tal, por internet, pero es una obra que me apetece muchísimo.
El fantasía
antes,
a tope, ¿eh?
Antes Viruete hablaba de unos números de Superman que a mí me gustan muchísimo, entintados por él, lleno de rayas y tal, pero parece. Pero sí, se pueden encontrar porque no son de Bruguera, son de los primeros de.
Son de los primeros de 5, ¿no? Cinco, vale, sí.
Del volumen 1.
Son más fáciles de encontrar, Y el color original y la.
Bueno, había uno que cambiaron las planchas, uno de esos, los recuerdo. Los pobres.
Era al principio, se les perdona, era al principio.
Bueno, vale.
Era el formato grande, de hecho era el formato, sí. El formato forum, no era formato, sí. No era formato comic book, que después aplica 5.
Bueno, y a mí antes de despedir también me gustaría que habláramos un pelín de la historia esta del Valle del Gusano, porque yo creo que es bastante seminal. Yo, de hecho, recuerdo haberla leído de complemento en un vértice, en blanco y negro, y de crío me impactó un montón. No sé, luego he visto que la historia tiene acusaciones de racismo, no sé si es la novela original de Howard o la adaptación, y que bueno que no se ha reeditado mucho en parte por eso, pero bueno, bien, no sé, creo que es como una cápsula de fantasía heroica muy muy potente a la altura de lo mejor de Conan, vaya. ¿Alguien quiere decir algo o ya despedimos?
Bueno, a mí me pareció me tocaba con la estética en la que se movía Gil Kane en aquella época. Es decir, no me pareció. No la he releído, la verdad, desde aquel entonces. La leí como tú, en un complemento de hecho, ni recuerdo en qué cómic sería donde vino. Era uno de los formatos grandes, ya el volumen tercero de Vértice. Pero a mí me gustó muchísimo. Y me sorprendió después descubrir que Blastar, lo que hablábamos antes de Corben, era también una adaptación de ese relato. Pero es que en aquellos tiempos Marvel se caracterizaba demasiado por adaptar relatos de Howard, de Lovecraft, hacía versiones de todo tipo, de Harlan Ellison y tal. Entonces yo como chaval lo leí en su momento, me gustó muchísimo, pero tampoco le di una mayor trascendencia que otro TVO dibujado por Gil Kane.
Pues nada, si queréis, despedimos aquí.
Sí.
Vale, pues nada.
Llevamos ya un par de orinas hablando y bueno. Y creo que del personaje ya lo suyo ya es que la gente, si tiene algún interés o tal, que eso, pues que entre en Wikipedia, que vea la obra que tiene y que se anime a quien no se acercó a él, que lo coja por cualquier lado y que mire las portadas, porque de verdad que solo la colección de portadas de Marvel de los años 60, 70, sobre todo 70, es alucinante de buenas. O sea,
y después eso, que era un tipo absolutamente polivalente, que lo mismo que te hacía cualquier cosa, que te hacía cualquier tipo de TVO con cualquier tipo de personajes, en cualquier tipo de ambientación, cósmico, urbano, mágico, lo que fuese, y se marcaba un TVAco en cualquiera de esos sitios.
¿Y sabéis cuál es la última obra suya? ¿Lo último que hizo?
Pero no sé.
Yo creo que algo de Image, ¿eh? Yo creo que es algo de Image. Probablemente, sí. Alguna
¿Sí?
cosa ahí, sí.
Sí.
O alguna cosa suelta para DC, en algún aniversario de Green Lantern o algo así.
Ese quizá algo para Malibu Comics, pero no creo que fuera lo último. No sé si
el número de la Liga de la Justicia, el número especial aquí en el que participó Brian Bolland, creo que hizo algo, no recuerdo ahora bien.
es un número con homenaje con varios dibujantes, no recuerdo bien.
Bueno, mira, números... creo que lo último, pero no es un cómic, me parece que fue una ilustración que hizo para Sin City. Porque me suena haber leído por ahí que salió ya póstuma.
Aquel famoso, aquellos de Sin City que eran...
Sí, que eran pin-ups de, que había de todo, de Cooper, tal, no sé qué, pues creo que una de las suyas. Creo que eso fue lo último de trabajo que hizo.
Yo sé que él estaba enfermito y que dibujó enfermito, pero no sé qué... no sabía qué era.
Yo lo que sí quiero decir es que para mí es un dibujante que... No creó Marvel, pero sí le dio forma a la Marvel de los 70. Lo que gente como Sal Buscema, como Gil Kane, mantuvieron la llama encendida para la llegada después de los 80 con una nueva generación de autores. Pero que es un, a pesar de ser un autor que venía de la generación de los que inician Marvel, como pueden ser Ditko, Colan, Kirby, sin embargo, es un tipo que se movía a caballo entre esa generación y la siguiente, sobrevivió a la desaparición de su generación en los cómics y para mí tiene el valor de haber dado forma a lo que otros crearon y haberle dado forma la forma actual que muchos recordamos, ¿no? Yo no existiría sin Gil Kane y eso para mí es algo que nunca le agradeceré bastante, evidentemente.
Es como yo había visto que los Nostrils lo había sacado de algún sitio, ¿ves?
Que no, que están copiados de otro lado.
Voy a tener que buscarlo. Me estáis obligando a que me busque en Google qué coño es Nostrils.
Los agujeros de la nariz.
Es catalán.
Tenemos que haber hecho el podcast todo el mundo así.
Esto es muy característico. Y bueno, eso. Yo creo
sí, buscaré un plano de Nostris para ilustrar el podcast.
Teníamos que haber llamado a Pepe Larraz, que es el heredero de
los Nostris.
Personajes de los Nostris, todos los personajes están siempre... Pero bueno, eso sí, pues cuando lo empezabas a ver o cuando os acordáis, ¿no?, del impacto de Neil Adams y de repente decías, hostia, hay un acercamiento aquí a la figura humana y a la manera de representarlo distinta, ¿no?, que lo alejaba del efecto teatro que tenía el otro, que en verdad yo parece mentira para mí, pero es, precisamente me muevo en el lado contrario, me tiro siempre a aplanarlo precisamente, por eso me fascina también, por eso me gusta, claro.
¿Hay alguna viñeta, bueno, alguna página en concreto mítica ya, se puede decir tuya, que precisamente la de Spiderman, por ejemplo, que no es el escorzo contrario, de los pies a la cabeza, en la que articulas todas las viñetas dentro de las botas?
Pero mira, nunca lo de las cabezas es lo que dice Carlos, es que, no sé, es una cosa que o lo haces o no lo haces, ¿eh? Y tardas. Yo por eso también veo un dibujante adulto en Kane, en ese sentido, porque hay dibujantes que ves que les cuesta más dibujar y que tienen que encajar mucho más. O sea, hay gente que coge... y con el trazo empieza por una oreja, ¿sabes? No sé si visteis alguna vez dibujar a Miguel Ángel Prado, pero Miguel Ángel coge, te pilla un papel en blanco y empieza una oreja, y al final yo tengo un dibujo por ahí que me hizo él cuando era pequeño, que es un señor con un dogo puesto así, sujetando el dogo, ¿sabes? Un tío con una corbata y de tal, y un dogo acojonante dibujado anatómicamente, y pilló un folio en blanco con un rotulador, empezó por la oreja del señor, hizo la cabeza, el cuerpo, las arrugas del traje, y de repente construye un dogo sin encajar absolutamente nada. O sea, iba, ¿sabes? Era una sensación como diciendo, hostia, pero de magia, como el truco este de filmar el lápiz en azul pequeñito, pero yo estaba viéndolo delante.
El dibujo está en papel ya, ¿no?
Y, seguro. Y luego hay dibujantes que tienen que encajar muchísimo el dibujo porque les cuesta muchísimo más dibujar para dar con la solución, con el encaje, y yo, que no quiere decir que se dibuje ni mejor ni peor, ¿eh? Es distinto. O sea, digo de que te cuesta más llegar al dibujo final que tú quieres. Y yo creo que allí genera de estos, de los de trabajar mucho el encaje de la figura, ¿no? O bueno,
seguro que Miguel Ancho también tiene un lado oscuro, seguro.
Seguro. No, pero por ejemplo, yo que sé, otro gran dibujante, ves a Das Pastoras, y Pastoras era de los de hacer 800 figuras debajo, hasta quedarse con una línea, ves, sabes que está construyendo muchísimo. Y Ken da esta sensación también de alguien que tiene que estar encajando.
Yo estoy contigo. No es ni mejor ni peor. Yo tengo amigos que dibujan también así, encajando.
Claro. No tiene que ver. O sea, no tiene que ver con el resultado final. Eso es totalmente distinto.
Quiero decir que no tiene nada que ver. Lo confirma que yo muchas veces empiezo dibujando por la oreja, que no es broma, que yo no. Pero claro, no me queda igual. No me queda igual de bien.
Y luego, claro, o sea, entendiendo que era un dibujante de línea, o sea, un dibujante que todo su trabajo se basa en la línea y no en la forma, que eso también es una cosa muy interesante de ver, porque todo se basa en construir esta especie de renders y de 3D que él hacía, pero al final el trabajo es todo de línea.
Hostia, es que fijándome ahora en algunos dibujos que lo tenía un poco abandonado y tal, para papel de chicle, es que a veces da sensación que es tan perfecto en esas figuras que lo que decías del render de ahora y el 3D es que parece que sean figuras a veces hechas con un programa de ordenador, por esas líneas que marcan cada uno de los músculos de una manera perfecta, sea cual sea el esfuerzo. A veces da esa sensación, era así de perfecto el tío.
Sí, yo creo que en algún momento aparece algo, entre comillas, artificial, no algo como plástico, como una figura de un muñeco. En un momento dado, porque es como tan, pero dices tú, tan perfecto que,
sí, sí, sí.
Que casi deja de ser real en algún momento.
Pues bueno, dicho todo esto, no sé, si queréis lo dejamos aquí.
Y venga.
Nos emplazamos para otro, tiráis ahí la pelota a ver si hay alguno que os apetezca comentar y nos conjuramos otro día para hablar.
Y Colin.
Mira,
yo iba a decir también algo de Drácula, sí.
Jim Collan molaba, ¿no? Para conjurarnos para otro, porque además yo, mira, a Collan sí que lo pongo, yo lo tengo a la misma altura, ¿eh? De importante y de relevante y de, no sé, de influyente.
Igual no tiene tanta producción, ¿no?
Que va, tiene, incluso puede que tenga más, ¿no?
Sí. Hablo desde la ignorancia.
Y es un tío que además estuvo como él hasta los últimos momentos, ¿eh? O sea, tiene como finales de los 90 o tal. O sea, que
me flipa.
A mí me flipa. Yo el primer TVO, de hecho, en mi vida que tuve de Jim Collan era uno de Vértice, de Dan Defensor, que de aquellos que eran de 20 páginas, ¿os acordáis? En color. Que se enfrentaba con este, con el Cobra.
El Cobra.
Era impresionante.
El Cobra.
Pero el dinamismo que tenía aquello era alucinante.
Sí, cuando salía Mr. Hyde y toda esta peña.
Mr. Hyde y todo esto. Bueno, sí, sí. De hecho, mira, cogí en la.
Carlos también se está riendo.
En la marcianada de redibujar el número uno de los cuatro fantásticos y el del especial este de la boda que participamos todos, ¿no? Yo creo, ¿tú metiste algo ahí, Carlos? ¿O?
La primera página me la pedí.
La primera, es verdad, joder, si es la tuya la primera. Pues yo cogí la página esta, la que sale Jekyll y el Cobra y todos estos porque se flipaba el TVO ese, me alucinaba.
El Cobra y el Torete.
es que era muy kinky, o sea, que usted
pero el Torete. Era uno que salía también el bufón y...
Sí, ese.
Bueno, el otro día estaba viendo una peli de estas de animación coreana y hay un momento en que salen los cuatro, tío. ¿Cómo? Se ve que tenían como un tebeo por ahí, tienen que dibujar unos malos y aparece de repente el Cobra, Mr. Hyde, y digo, momento. Te lo juro, me explotó la cabeza.
Como cuando salía Spider-Man en el Sabotage de Spectrum o algo así. ¿O?
En el Shinobi. Que salía ahí trepando. Sí, algo así, una aparición apócrifa que digo, hostias, esto es hilar muy fino, ¿eh? Sí. Qué guay.
O sea, es que Daredevil tenía unos villanos que no me extraña que cuando llegó Miller, digo, a ver, claro. Lo prestado de Spiderman.
A mí me flipa, ¿eh? Esa pareja de Cobra y el Cobra.
Y aquellos números de los que habla Javier. Tenían tú uno, no sé si era exactamente ese, pero si no era ese, fue el siguiente. Se llamaba Ungrateful Dead, haciendo un homenaje a la banda de Jerry García. O sea, que muertos desagradecidos. O sea, que era maravilloso. Roger McKenzie, antes de que llegara Miller. Dos números después llegó Miller, así que fíjate, bueno, las cosas.
Sí. Pues hagámoslo, hagamos el de.
Let's do it.
Quedamos ahí emplazados, ¿vale?
Venga, perfecto.
Fenomenal. Venga, chicos, abrazos a todos y gracias.
Hasta luego. Gracias mil.
Que vaya bien.
Chao, chao.
Hasta luego.
Cuidaos.